En las distancias cortas, Onda Regional de Murcia. Nadie se apega más al terreno, porque estar más cerca es imposible.
Bueno, de los inventos que había reseñado mi padre, desde luego el que sí ha tenido una clara implementación ha sido la barra lateral de anticolisión, que, como tú bien dices, todos los camiones, sobre todo de gran tonelaje, los llevan todos. Yo no sé la normativa actual, pero mucho me temo que sí, que la normativa obliga a los camiones a poner esas barras o esas chapas o, digamos, algún dispositivo que impida que algún vehículo que choque lateralmente contra el camión choque contra el camión, pero no se meta debajo del camión y al pasar el camión por encima, bueno, pues chafe literalmente al vehículo, ¿no? Esa era justamente la idea de ese invento.
La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos, bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11, cuando vamos a comenzar un programa en el que vamos a entrar de lleno en dos universos del misterio que seguro que les van a interesar. En primer lugar, vamos a hablar de un tema que no hemos hablado nunca en este programa y que, curiosamente, nos toca muy de cerca. Vamos a hablar de entidades protectoras. Es lo que clásicamente, desde muy pequeñitos, nos han dicho la figura del ángel de la guarda. Eso que está tan arraigado en la religión católica, pues al parecer es algo casi arquetípico, que está en muchísimas culturas, que data desde tiempos inmemoriales, y que hoy en día sigue habiendo personas que cuentan testimonios, que narran testimonios, en los que describen situaciones en donde estas entidades siguen ayudando y siguen dando pues su apoyo a quien lo pide. Hablaremos con David Ruiz Montilla y será el primer tema de la noche. Después vamos a hacer un pequeño paréntesis para seguir presentando lo que será la noche de las psicofonías. Hemos hecho un pequeño cambio en la fecha. En lugar del día 29, como teníamos previsto, vamos a hacer el día 5 de noviembre por cuestiones técnicas, que luego ya les explicaremos. Y bueno, esta noche con César Pachón vamos a hablar de esa componente técnica que tiene, lógicamente, el mundo de la psicofonía. Y escucharemos algunas psicofonías que, en este caso, como ejemplo, hemos escogido algunas grabadas en Velvet de la Modaleda, que por eso estamos también de aniversario, ha sido recientemente el aniversario de este gran caso que marcó pues todo un hito en la parapsicología española. Y como tema de la segunda parte, tema principal, vamos a hablar con el doctor en ingeniería Faustino Merchán, y además un gran divulgador científico, un hombre que ha escrito muchísimos libros sobre temas de técnica y de ciencia, para hablar de los genios olvidados. Vamos a hablar de genios que seguramente ustedes, la mayoría, no han oído nunca su nombre. Hablaremos de Jerónimo Allán, de Virgilio Leret, de Manuel Jalón, personas que han hecho inventos geniales. De hecho, el primero de ellos se le llama, o se le puede denominar, el Da Vinci español, porque es un hombre del siglo XVI. Y en el siglo XVI pues postuló inventos que se van a quedar impresionados de que alguien en ese momento pudiese ni siquiera pensar en algo tan avanzado como eso. Un Leonardo da Vinci, pero en España. Bueno, pues eso será lo que da forma a la segunda parte del programa. Esos son los temas, son los de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono, Joaquín Abenza.
Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño.
Yo soy la respuesta a tu oración. Por eso me han mandado aquí abajo. ¿Cómo sabe mi nombre?
Sé todo lo que se refiere a ti. Te he visto crecer desde que eras un niño.
¿El pensamiento o es adivino?
No, no.
¿Pues quién es entonces?
Claren Osbody, ASC.
Osbody ASC. ¿Qué es eso de ASC?
Ángel de segunda clase.
¡Qué barbaridad! Ay, no sé. ¿Qué me habrán echado en esa copa? Oiga, ¿qué ha dicho hace un momento? ¿Por qué quería salvarme?
Porque para eso me mandaron. Soy tu ángel de la guarda.
El ángel de la guarda, algo que desde pequeñitos todas las madres, por lo menos de mi generación, nos invitaban a rezar en aquel momento en el que la religión pues era algo mucho más presente en la vida de todos que puede ser hoy en día, por lo menos en nuestra cultura. Y aquello de ángel de la guarda, dulce compañía, pues era pues la oración que a todos los niños se les inculcaba desde muy pequeños. Pero todo eso, es decir, todas las creencias, todas las leyendas, todo lo que aparentemente es mito, siempre tiene un origen. Y es que la figura del ángel de la guarda o del ángel custodio está anclada muy fuertemente en unos arquetipos que nos vienen desde hace mucho tiempo. Unas entidades que han estado ayudando al ser humano en momentos en los que realmente ese ser humano necesitaba esa ayuda. Momentos en los que no son esos momentos caprichosos que uno pueda pensar, sino cuando en realidad uno se da cuenta de que si no es con esa intervención, las cosas hubieran terminado de otra manera. Esta noche queremos hablar de ese tema. Nos parece un tema interesante, nos parece un tema que merecía la pena estar en el último peldaño, sobre todo porque tenemos muchos testimonios de personas que cuentan que hoy en día todavía los ángeles de la guarda siguen actuando. Y para hablar de ese tema, pues tenemos una persona que ha ido recopilando muchísimas de estas historias y que, bueno, es un hombre inquieto, un hombre que donde está el misterio está él y siempre hace todo lo posible por racionalizarlo, por recogerlo y luego, lógicamente, ponerlo a disposición de nuestros oyentes. David Ruiz Montilla, buenas noches.
Hola Joaquín, buenas noches a todos los oyentes.
El ángel de la guarda, eso aparentemente así cuando lo decimos de esa manera parece algo muy como infantil, ¿no? Incluso dentro de la religión pues tampoco hay obligación de creerse, es decir, los católicos no están obligados, no es un dogma el creerse el que exista o no exista un ángel que nos vaya acompañando desde nuestro nacimiento y que bueno, pues sea un poco nuestro tutor. Sin embargo, pues grandes autoridades de la Iglesia, en el pasado y en el presente, han hablado de él. El propio Papa Francisco, no hace mucho, pues hablaba del ángel de la guarda y lo daba como una entidad absolutamente real y absolutamente ligada a la creencia cristiana. Pero podemos decir que hay otras culturas muy antiguas donde ya se habla del ángel de la guarda, ¿no es así?
Bueno, sí. Es un tema, como tú dices, que viene desde muy antiguo y que, bueno, en nuestra cultura, por ejemplo, aquí en España, es algo que parece ser que se podría vincular, como tú bien dices, a temas de cuando éramos pequeños, algo muy infantil, pero que, bueno, está muy asociado a nuestros padres, a nuestros abuelos, y que seguro que los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, seguro que tienen alguna anécdota que otra que nos podrían contar sobre este tema. Uh-huh. Y bueno, sí, siempre nosotros, por nuestra cultura, porque nosotros en general somos cristianos, pues parece ser que este tema está solamente vinculado o se genera en el cristianismo, y no es así. Ya los paganos, los neoplatónicos, los babilonios, los asirios, también tenían muchos escritos, incluso estatuas, sobre estos seres que les ayudaba o seres de luz, es así.
Eso es lo verdaderamente importante, que no es algo que se haya inventado la Iglesia, que no es algo que esté dentro exclusivamente de la religión cristiana o católica en este caso, sino que es una figura mucho más antigua. Como tú bien dices, parece ser que incluso en el Museo Británico se conserva la figura de un ángel guardián que procedía de un palacio asirio de la más remota antigüedad. y también probablemente en alguna tablilla se encontró pues un texto del padre del gran rey Nabucodonosor, un rey que bueno pues es un rey bíblico, un rey digamos de los que están brillan con mayor luz propia en ese momento histórico, y el padre de este rey en esa tablilla decía: Marduk envió una deidad tutelar, es decir, una deidad tutelar pues es lo más parecido a un ángel guardián, de gracia para ir a mi lado, en todo lo que yo hice. Él hizo que mi trabajo tuviera éxito. Es decir, ya está ahí el concepto de ángel custodio, de ángel guardián, en definitiva, de ángel de la guarda, que como vemos no es algo que sea nada más que de la religión, yo creo, de la religión católica. Quiero decir que en todo caso probablemente la religión católica lo tomaría de estas culturas mucho más antiguas y de estas creencias anteriores al cristianismo y bueno, que están ahí casi en el Génesis, ¿no? En la cuna de la historia del hombre, sí. ¿No?
Esto no es algo que, como ya decimos, no es algo que nosotros como cristianos, que estamos más acostumbrados a pensar, a escuchar sobre los ángeles y relacionados solamente con la Iglesia, no es un fenómeno que no solo el cristianismo, sino ninguna otra religión o cultura haya creado, sino es un fenómeno que ha estado ahí y sigue estando ahí, y posteriormente, bueno, ya contaremos ahora algún caso, y que, como vengo diciendo, es algo que ha estado ahí durante toda la historia de la humanidad. Uh-huh. Y que no se le puede atribuir a ninguna religión ni a ninguna otra cultura.
Uh-huh. Eso es lo importante. Por dar un apunte, digamos, en este caso, dato, si queremos ligarlo a lo que es la religión católica o la religión cristiana, pues hay que decir que en el Génesis sí que se habla de una especie de ángel de la guarda. Por ejemplo, cuando hay, digamos, Moisés habla con Yahvé, y cuando Yahvé le da unas instrucciones a Moisés, pues Dios le dice a este profeta que es mi ángel caminará delante de ti. Es decir, que de alguna manera le pone un ángel que le marca el camino, en definitiva, que le ayuda. Y también hay que recordar cuando ángeles son los que avisan, por ejemplo, a Lot, los que se ponen en contacto con Abraham, los que de alguna manera pues van como salvando a determinados padres de la religión o antiguos patriarcas, son como guiados por estos ángeles que bueno, de ahí nace un poco la creencia hasta actualmente digamos el ángel de la guarda. Luego posteriormente en el Nuevo Testamento también está San Mateo, habla de estos ángeles, y hay que acordarnos también que en el momento en el que Jesús tiene su máxima angustia, cuando se encuentra en el huerto de los olivos y está ahí, pues ese momento en el que no sabe, como hombre, no sabe qué hacer y se ve toda su dimensión humana, pues un ángel viene a consolarlo, y un ángel viene de alguna manera pues a ayudarle a pasar ese trance, ¿no? Luego la figura del ángel de la guarda históricamente y religiosamente está súper justificada. Lo importante de todo esto, David, es intentar saber a qué nos estamos refiriendo con esta historia. Es decir, ¿qué puede haber detrás de esa figura, de ese arquetipo, de una entidad que desde tanto tiempo atrás parece que interviene con los hombres, no solamente con los reyes ni con los prohombres religiosos, sino con cualquier ser humano? Porque ahora veremos, tú nos vas a contar algunos testimonios y algunos casos recogidos donde, bueno, pues son personas absolutamente normales y situaciones pues casi casi cotidianas a veces, pero que realmente podían ser para esas personas muy muy angustiosas, muy muy críticas, ¿no? Y en esos momentos es cuando se manifiesta esa entidad o esas entidades que de alguna manera vienen a consolar, a ayudar, a abrir el entendimiento, a marcar un camino. ¿Qué puede haber detrás de todo eso?
Bueno, en principio, como ya viene diciendo, por ejemplo, en este caso, la Biblia, pues no solamente hay una clase de ángeles, sino hay varias clases de ángeles, y cada ángel mandado por Dios tendría una misión. En este caso, vamos a tratar pues del ángel de la guarda. ¿Qué podría haber detrás de todo esto? ¿En qué momento se manifiesta este fenómeno? Yo lo trataría como fenómeno. Pues como tú bien dices, Joaquín, siempre, o en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, este fenómeno se suele manifestar cuando la persona hombre, un niño, una mujer, sea quien sea, se ha encontrado en una situación límite, ¿no? Algún peligro en algún momento de nuestra vida, en el que pasamos por algún momento muy, muy difícil. Y es en ese momento cuando, bien pidiendo o bien, no sé cómo se podría manifestar esto, no sé de qué manera, pero en los casos que yo he visto, sería de alguna manera, no sé de cómo explicarlo. Yo diría que en este momento de angustia, en este momento que estamos en ese en gran precipicio, es cuando se abre alguna ventana de nuestra mente, y es cuando parece ser que estas entidades, esta energía, pueden comunicarse o interferir por nosotros. Eso es lo que más o menos yo he podido ver y he podido percibir sobre los casos que yo he visto y he oído.
Perdón que interrumpa, David. Porque creo que es curioso. Cuando decimos que puede haber detrás de esto, pues mira, María Jesús Varela Sumozas, que por cierto nos alegramos muchísimo de tenerla de nuevo con nosotros aquí en la nota de Facebook, y animamos a todos los oyentes que nos están en estos momentos siguiendo a que participen en la nota de Facebook. En la nota de Facebook pueden poner lo que ellos consideren, tanto opiniones como preguntas, como cualquier otra postilla, que nosotros pues con mucho gusto las preguntas las seguimos pasando a los invitados y también pues los comentarios aquellos que consideremos que pueden aportar pues un valor añadido a lo que estamos contando aquí, pues con mucho gusto también lo vamos a contar. Y en ese uh-huh. sentido nos gustaría leer un comentario de María Jesús, porque dice María Jesús: antes eran ángeles y ahora creo yo que se llamaría extraterrestres, porque vienen de fuera de la Tierra. O sea, en ese sentido ella la acepción extraterrestre se la da a que son entidades foráneas, en todo caso. ¿Qué opinas?
Bueno, ahí tendríamos que discrepar un poco, porque, vamos a ver, no ahora, sino ahora un poquito más tarde, si da tiempo y si nos acordamos, yo quise decir que no solamente parece ser que, como se suele decir, que solamente tenemos un ángel de la guarda, ¿no? Como se suele decir. Sino que parece ser que en algunos casos hay algún ángel más que otro, ¿no? Podrían ser dos o tres. Si quieres, te lo puedo resumir en un momento, o lo podemos dejar para más después.
No, yo creo que sería bueno, porque la mejor manera de entender todo esto es con casos prácticos. Y, bueno, y si te parece, pues lo...
Abrevio lo más rápido posible.
Sí, sí.
Por ejemplo, como ya venimos diciendo, que cuando el ser humano está en un momento límite, pues es cuando se manifiestan estas entidades, esta energía, sea lo que sea. Todo el mundo conocemos, o tenemos un familiar, o alguien muy allegado que ha fallecido, ¿no? Pues todo el mundo sabemos que, o casi todo el mundo, conocemos algún caso en el que la persona que está en el umbral de la muerte siempre ve a alguien, o sea, una persona, dos personas, tres personas, que vienen, normalmente suelen ser familiares. ¿Por qué digo esto? Porque los ángeles de la guarda también se dice que no solamente están con nosotros hasta que morimos, sino que después de la muerte nos ayudan también a llegar a ese otro mundo, a ese otro más allá. Por eso digo que no solamente tiene que ser que tengamos un solo ángel de la guarda, sino que puede haber personas que tengan a uno, dos, tres, cuatro ángeles de la guarda y que hayan intervenido durante toda su vida, de alguna manera, uno en una situación o en otra situación, y que en el momento de la muerte, en ese tránsito que todos vamos a pasar, vengan todos esos ángeles como familiares, pues bueno, ayudarlo a pasar ese tránsito.
En ese sentido, fíjate, Isabel Pagan acaba de poner también en la nota. A mí me contaban que el ángel de la guarda era un familiar. Supongo que lo del familiar viene relacionado a creencias, o se toma la imagen que está para sentirnos más seguros. También apostilla María Jesús, Valeria Sumozas, las damas de blanco que se quedan con algunos niños perdidos en los montes, ¿se podrían considerar ángeles de la guarda o sería otra cosa? Esto es una pregunta que, si quieres, ahora la contestas, porque me parece también muy interesante. Ahora vamos a hablar de esos ángeles de la guarda que ayudan a niños perdidos y a veces les salvan la vida incluso. Continúa lo que estabas diciendo.
No, eso, a la pregunta de María Jesús, ¿no?
María Jesús, sí.
A la pregunta que ella hacía sobre si estas entidades podrían ser extraterrestres, yo diría que no, porque normalmente todos los testigos que nos relatan su caso suelen hablar sobre familiares, ¿no? Por ejemplo, en accidentes de, en supuestos accidentes de tráfico, bueno, hablo de supuestos porque no ocurrieron, me refiero. Podrían haber sucedido un accidente de tráfico a no ser de que una persona que se ha dormido en la carretera y tiene, digamos, un microsueño, ¿no? Y en ese microsueño un familiar, un hermano, un padre, un abuelo, un fallecido, se le aparece en ese microsueño y lo despierte y dice que despierte. Cuando estas personas despiertan, aparecen bien al lado de una cuneta o al lado de un precipicio con el coche. Entonces, me quiero referir que suelen ser familiares, ¿no? No entidades extraterrestres. Uh-huh. Normalmente todas las personas que nos relatan sus casos siempre suelen decir que son normalmente familiares.
Pues vamos a hacer una pausa y continuamos.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
Dices que eres un ángel al servicio del gobierno de Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente haces?
No sé si puedas comprender todo lo que implica el trabajo que realizo.
Sí. Entiendo que tu trabajo debe ser muy complejo. Pero ya que eres un ángel, ¿puedes decirme qué lugar es este?
El reino que Satanás quería construir. Pero mira lo que consiguió.
El cine, los libros, los cuentos, las narraciones, todo está lleno de historias donde en algún momento puede aparecer la figura del ángel de la guarda. Y es que el ángel de la guarda está en el ADN de todos los seres, digamos, de nuestra cultura y de otras culturas, como hemos visto. Y por lo tanto es una entidad, pues podríamos decir, cotidiana, ¿no? A la que estamos acostumbrados. Vamos a contarle a los oyentes casos, y luego yo voy a contar uno que me pasó a mí directamente. Es decir, que no es un caso de segunda mano, sino directamente vivido por mí, eso sí, hace algunos años, ¿eh? Eso ya hace bastante tiempo, y casi que se empieza ya a perderse en la nebulosa, ¿no?, del tiempo, pero queda indeble, ¿no?, más que nada el sentimiento. Cuando uno tiene una historia de estas, a lo mejor empieza incluso a cambiar hasta el color de las cosas, pero lo que no cambia nunca es lo que sentiste en ese momento. Eso se queda ahí grabado eternamente, y esos sentimientos no se olvidan. Vamos con algunos casos. Hay casos en los que los ángeles de la guarda vienen de alguna manera a advertir de algo, a decirle a una persona cuidado con esto, y luego realmente donde los ángeles de la guarda han dicho cuidado, termina ocurriendo algo malo, que si no fuera porque fueron avisados, las personas probablemente hubiesen acabado malamente, ¿no?
Sí, hay, como tú dices, ángeles de la guarda que pues, se suelen manifestar bueno, bien en sueños o bien en flashes, ¿no? Y que nos advierten de que hagamos o que no hagamos según qué cosa. Y bueno, posteriormente, cuando va pasando el tiempo, algunas veces a largo plazo, otras veces a corto plazo, pues nos damos cuenta de que esa advertencia ha surgido a buen efecto, ¿no? Si te ha sido bien.
Fíjate, tenemos recogidos algunos que se han publicado en diversos medios, y hay uno que a mí me hiela la sangre. Es el caso de una niña que ve en su habitación una figura luminosa que no sabe lo que es, pero esa figura luminosa de una persona de apariencia muy bondadosa, muy que inspira mucha paz, mucho amor, pues le dice que se vaya rápidamente de ahí, que se vaya, que se levante y que se vaya, se levanta. Estábamos en España, creo que era 1937 o 38, es decir, plena guerra civil. Esa niña se coge y se va, le hace caso a esa aparición, de alguna manera, pues yo creo que incluso también asustada por la propia aparición, y no, solo hace salir de la habitación, solo hace salir de la estancia, y una ráfaga de balas, que se habían escapado lógicamente de la contienda, atraviesa la ventana y viene a pegar justo en la cama donde la niña estaba durmiendo. Es decir, si la niña hubiera estado durmiendo en la cama, hubiera estado acostada en la cama, hubiese sido pues atravesada por esa ráfaga, por esos impactos de proyectiles, y con toda seguridad pues hubiese muerto, hubiese quedado muy mal herida. Parece como si ahí el ángel de la guarda lo que estaba es precisamente advirtiendo. Y ahí uno puede empezar a pensar muchas cosas. Incluso puedes pensar en fenómenos paranormales, que la propia mente de la niña tenga una precognición, la manifieste en forma de aparición y se vaya de ahí. Todo eso me vale, pero es un fenómeno hasta ahora inexplicable.
Hay un caso, Joaquín, me acabo de acordar ahora mismo, al decir tú el tema de esto de la ráfaga en la guerra civil. No sé si recuerdas aquel caso de Miguel París.
Miguel París. Pues ahora mismo.
Miguel París, sí. No recuerdo ahora, es que me acaba de venir. Recuerdo el caso, recuerdo lo que ocurrió, pero no recuerdo exactamente la fecha ni la contienda. Y fue también en la guerra, era un español, un señor del País Vasco, y que iba con una serie de atuendos que lo mandaron, ¿no? Lo mandaron sus mandos, lo mandaron con un tema de artillería a llevar un material de un sitio a otro, ¿no? Y que, bueno, en mitad de la contienda, pues en su trayecto, ¡pum!, le cayó una granada y lo dejó de media cara paralizado y ciego. Estaba mal herido, estaba en mitad de la nieve. Bueno, pues imagínate cómo estaría ese señor solo en mitad de la nieve, estaba desorientado, y de repente se cruza con un compañero que le pregunta, bueno, Miguel, ¿qué haces por aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué que te han herido? Pues mira, sí, me acaba de alcanzar una granada ahí un poco más atrás, y bueno, pues no sé volver ahora al campamento. Entonces este señor, este compañero, le dice que la dirección que tiene que tomar, ¿no? Miguel París toma esta dirección, llega al campamento muy mal herido, y bueno, le pregunta, bueno, Miguel, ¿qué es lo que te ha pasado? Pues bueno, le cuenta un poco, ya casi desvanecido, y cuando despierta y puede contar todo lo que le ha ocurrido, pues bueno, cuenta que ¿dónde está su compañero, fulanito de tal? Pues bueno, que es el que le ha ayudado a llegar al campamento. ¿Dónde está la sorpresa? Bueno, pues la sorpresa, Joaquín, está en que el compañero al que él nombra había muerto 90 días antes en la contienda. O sea, se apareció este compañero en mitad de la contienda, en mitad de la nieve, para guiarlo, para sacarlo de una muerte segura.
Es tremendo. Yo no sé si te acuerdas tú, David, yo es que era un oyente de... Yo creo que a mí la afición por la radio y el misterio, bueno, ya tenía de pequeño, ¿no? Pero me la fomentó muchísimo Antonio José Ales, el gran maestro de la radio. Yo creo que no ha habido nadie como Antonio José Ales para hacer esto de radio del misterio. Yo lo inventó él prácticamente, es decir, inventó las alertas OVNI y muchas cosas, ¿no? Y yo recuerdo que en esos programas que hacía a diario, que hay que tener pues mucha capacidad para estar todos los días buscando temas... pudiendo enganchar a los oyentes a diario. Eso tuvo mucho mérito durante muchos años. Y una noche nos contó un caso, incluso creo que trajo a uno de los testigos, y la verdad es que estaba buscando por ahí información después de hablar contigo esta tarde, pero no la he encontrado. Yo no sé ahora mismo, sé que era en las Islas Canarias, no te puedo decir si fue... Creo la verdad es que o viene a Tenerife o viene a Gran Canaria, no recuerdo cuál de las dos. Pero en una de ellas, en alguno de esos parajes maravillosos y tan bonitos que hay en esas islas, y desde aquí le mandamos ahora a La Palma, que lo están pasando tan mal, un abrazo. Una vez más, pues ocurrió que se perdió una niña. Tampoco sé muy bien si era una niña o un niño. Yo sé que fue una criatura, alguien muy, muy jovencito, se perdió. La estuvieron buscando durante, pues, en fin, lo que pasa en esos casos. Sale pues batidas por la noche, se hizo completamente de noche ya. No dieron con ella y se temieron lo peor. Al día siguiente, la niña fue encontrada en un camino, venía caminando tranquilamente, y una patrulla que estaba pues buscando a esta pequeña o este pequeño lo encontró y rápidamente pues empezaron a asistirle, ponerle mantas, en fin, lo que pasa, ¿no? Y entonces le preguntaron, oye, ¿dónde has estado? ¿Qué ha pasado, no? Entonces pues este pequeño dijo que se había perdido, que estaba por allí con su familia, que se fue por un sitio que no sabía muy bien por dónde era y al final terminó perdiéndose y se internó en alguno de aquellos parajes, pero no encontró a los familiares con los que iba, pero cuando se hizo de noche vino un hombre vestido con un traje de papel de chocolate y estuvo con él o con ella durante toda la noche. Le dio calor, le dio comida, le dio agua, la cuidó, y a la mañana siguiente, cuando se hizo de día, pues le indicó por dónde tenía que irse, el camino que tenía que seguir, porque iba, en ese camino lo iban a encontrar. Y tú fíjate, claro, uno se pone a pensar quién podía ser una entidad o un ser o alguien vestido de papel de chocolate, es decir, vestido con un traje brillante, podríamos decir plateado, ¿no? ¿Quién sería aquel ser? Y a mí, bueno, me vino ahí rápidamente, cuando íbamos a hacer este programa, me vino la figura, ¿no?, del ángel de la guarda. En este caso, bueno, decía María Jesús, los extraterrestres, Canarias, la cantidad de ovnis que se ven por ahí, no lo sé. Pero es curioso la descripción, y lo que más le llamó la atención al chaval era que su vestimenta era como de papel de chocolate.
Y que luego nadie... Es curioso porque... Si estamos hablando de un niño que se pierde y describe una persona, bueno, que suele ser normalmente localidades pequeñas, ¿no? Vamos a suponer que hay varios pueblos alrededor, y que nadie luego puede asemejar con nadie parecido de la zona, ¿no? Uh-huh. Porque perfectamente puede ser una persona de la zona que haya socorrido a este niño, pero bueno, una persona normal y corriente no deja al niño solo, o sea, si lo ve, lo denuncia, o lo lleva inmediatamente a un cuartel, o lo lleva a un centro de salud. Y hay muchos casos muy parecidos o similares a este que tú has contado, y que nunca aparece las personas, sea hombre o mujer, nunca aparece nadie. Uh-huh. Parece ser que hay como una especie de seres en la naturaleza que custodian a estos niños, ¿no? Uh-huh.
Es curioso, fíjate, también conocemos casos muy cercanos de personas que, bueno, aparentemente personas, ¿no? Personas de aspecto absolutamente normal que aparecen en un momento, en un sitio, y cuidan a niños que se han quedado solos, que han tenido problemas, que han estado por lo que sea, ¿no? Están en situación de riesgo, y esas personas, ya digo, muy normales, pues llegan allí, están con ellos, y cuando vienen los padres, o cuando los padres los encuentran, o en fin, terminan pues ya acudiendo pues para poder cuidar de los niños, esa persona no aparece por ningún lado. Y todos los niños dicen, oye, pues sí, pues era una mujer de este aspecto, o era un hombre de este aspecto, tenía esta, yo qué sé, iba a estas ropas, hablaba de esta manera, y nadie lo conoce, nadie sabe quién es.
Nadie.
Y jamás se vuelve a saber de esa persona, ¿no?
Hombre, un niño puede, es normal que llegue a fantasear. En una situación extrema como esta, ya es ya difícil. Y bueno, cuando empiezas a recoger testimonios y ves que no solamente es el caso de un niño, sino que hay muchos casos de muchos niños, que todos, repartidos en la geografía, ¿no? Que no es un niño que ha copiado el tema de otro, sino que están repartidos todos los casos a todo lo largo y lo ancho de nuestra geografía. Y te das cuenta de que muchos niños relatan el mismo caso.
Uh-huh. Mira, una pregunta que nos lanza Isabel Pagán en la nota de Facebook, a la que repetimos, animamos e invitamos a todos los oyentes a que se metan y puedan también opinar o preguntar. Isabel Pagán dice, no sé si fue un sueño o el qué, pero hace unos años estuve muy enferma. Estaba durmiendo, soñé, o eso creo, con un familiar que ya no está. Quería irme con ese familiar. Gracias a que me puse a hablar con Enrique Soler, con su esposo, me escuchó y actuó. Y hoy en día estoy aquí. Ángel custodio, eso sería un ángel custodio, o más bien sería pues un, no sé, pues un sueño con un ser fallecido. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo tengo varios testimonios también, Joaquín, de casos como este. O sea, Isabel se refiere a soñar con alguien fallecido, ¿no?
Sí,
en un momento también un poco delicado. Uh-huh. Pues sí, ahí es muy común. Es muy común. E incluso llego más, ¿eh? Tengo un caso en el que una persona, en un momento muy, 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 muy extremo de su vida, un momento muy delicado de su vida, bueno, pues pidió a su padre que le ayudara, que por favor le ayudara, y que si no, pues quería irse con él, ¿no? Pues estaba fallecido, evidentemente. Y de repente le vino el olor corporal de su padre, pero tal cual me lo describió, que no era un olor que imaginativo, un olor... No. Me lo decía David, era el olor de mi padre, de cuando yo era pequeña, y lo abrazaba, ¿no? Ese olor corporal, no el olor de las colonias, no, su olor corporal, de cuando estaba vivo. Y me dijo una cosa muy curiosa, es que dice, David, es que era el olor corporal. Y es un olor que no se puede manipular, no se puede reproducir. Porque cuando falleció, que yo lo asistí, yo lo amortajé, ese Lord Corpora, una vez muerto, ya no lo tenía. Solamente he vuelto a percibir ese olor muy muy fuerte, muy intenso, en este momento tan delicado de mi vida, que bueno, que pidió que me ayudara o que me llevara con él. Y solamente en ese momento, después de haber muerto, fue la primera vez que lo volví a oler, ese olor tan fuerte. El tema de los sueños, yo creo que sí, claro que sí, por supuesto, que interceden en los sueños, y dentro de los sueños hay sueños que sí dan algún mensaje, y hay otros sueños que solamente aparece la figura de este ser querido, de este ser fallecido, y que, bueno, en algunas ocasiones parece que cuando se aparece viene con alguna noticia no del todo buena, pero puede ser que vengan avisando, que no tengan la capacidad de poder decírnoslo, eso es otra cosa, no lo sabemos, pero sí antes de que nos suceda algo malo, vamos a decirlo así, suelen aparecer normalmente en los sueños, como avisando.
Eso es muy importante. ¿Qué otra casuística podríamos reseñar que consideres importante de estos casos de ángeles de la guarda?
¿Casuística a qué te refieres, Jorge?
Pues casos que tú conozcas, que hayas podido recoger.
Casos, bueno, pues si quieres te puedo contar el caso de una chica de mi localidad, que fue un caso de los que a mí me han impresionado, sobre todo porque me cogió también un caso muy delicado. Bueno, si quieres te cuento. Mira, esta chica su hija tuvo un accidente doméstico en casa, con la mala suerte de que, bueno, pues su hija salió incendiada, ¿no? Pero literalmente, era una llama total. Bueno, pues se la llevaron de urgencia, corriendo, y la llevaron a Sevilla, a la unidad de quemados, y bueno, inmediatamente pues la metieron en UCI, iba súper súper mal, iba muy grave. Los médicos, pues bueno, le dijeron que se tendría que poner lo peor, ¿no? Que la niña iba muy mal y que ellos como médicos pues deben de cumplir con su labor, ¿no? Y es decir lo que hay. Le dijeron que la niña seguramente falleciera, así de claro. Iba muy mal, las heridas eran muy graves y que si sobrevivía, pues bueno, había que hacer una serie de trasplantes y tal, pero que no sabía si iba a sobrevivir a la herida. Bueno, esta chica se desmaya, tiene una crisis de ansiedad, está muy mal, la tienen que asistir y tal. Por la noche, esta chica estaba bajo tratamiento, allí en el hospital también. Sale a la calle, decide salir a darse una vuelta, se sienta allí en las inmediaciones de dentro de lo que es el hospital, en un parque que tiene, y hay unos pinos, ¿no?, para sentarse allí. Se sienta allí y serían sobre las 2 o las 3 de la madrugada. Decide salir a tomar el aire y, bueno, se siente allí con un cigarro, a tranquilizarse y a despejar un poco la mente dentro de lo que ya tenía. Está ahí sentada y solamente no hace más que encenderse el cigarro. Hace una noche súper mala, de frío. Me parece que el mismo día de antes había estado lloviendo y tal. Estábamos en el mes casi primero de noviembre y hace una noche muy, muy, muy fría, una noche muy mala, muy mala. Se sienta, se enciende el cigarro y de repente ve por su derecha que aparece una mujer corpulenta, una ropa. Ahí me decía que eran. David, pues llevaba las típicas ropas de nuestras abuelas, ¿no? Con un moño un poco desaliñada, una gafa de estas así gorda, de montura ancha. Y bueno, se acerca esta señora. Hola, buenas noches. Ya le contesta, buenas noches, está. Y le pregunta, bueno, hola, bueno, ¿qué te pasa? Que te veo aquí muy triste, está. Y pues mira, me ha pasado esto, y los médicos me han dicho esto. Le cuenta un poco su caso. Y esta señora y dice, bueno, no te preocupes, que todo va a salir bien, ¿vale? Tu padre está ahí con ella. Bueno, pues imagínate la cara de esta chica. Se queda sorprendida y dice, bueno, pues mi padre lleva 11 años muerto, no puede. Entonces esta señora, esto lo puntualizaba ella mucho, esta señora saca una sonrisa cómplice, ¿no? Una sonrisa muy, muy dulce, y le dice, no, tú no te preocupes, que tu padre está con ella y que tu hija se va a poner bien, no te preocupes. Y con ese no te preocupes y tu hija se va a poner bien, se da la vuelta y se va. Pues esta chica se queda un poco, ¿no?, paralizada, y empieza a pensar y dice, bueno, esta señora como sabe, se gira para preguntarle, bueno, ¿y usted por qué? Y esta señora ya no está, Joaquín. Al día siguiente, cuando amanece, la niña había pegado una mejoría de 360 grados. Imagínate la cara de esta chica cuando le dice esta señora que su padre está con su hija, que no se preocupe, que se va a poner bien. Los médicos ya le habían dicho que, bueno, pues que se tenía que poner el operado.
Madre mía.
Esta señora aparece con este comentario y su niña al día siguiente empieza a mejorar, pero inexplicablemente.
Tremendo.
Bueno, yo no sé si esto es una casualidad, si por la juventud de la niña, si no lo sé. Pero que te aparezca una persona mayor que no estaba vinculada al hospital, porque esta chica luego posteriormente empezó a preguntar, empezó a buscar a esta señora, porque bueno, ya tenía alguien ingresado. Pues esto ya empieza a tomar un tono un poco ya extraño, ¿no? Y entonces, pues estos casos son los que nos hacen ver que parece ser que hay algo, ¿no? Hay algo más de lo que nosotros podemos llegar a ver.
Dime, Joaquín. Mira, acaba de llegar un mensaje también a... Este caso ha sido enviado a la página del programa El Último Peldaño, procedente de Ricardo Ninguillén, donde dice que lo que acabamos de contar de la historia del niño que se perdió y que apareció un hombre vestido con papel de chocolate o algo así, ajá, tiene una teoría. Dice, su teoría sería que fue una persona que falleció en el lugar y que antes de morir la intentaron socorrer poniéndole una manta térmica de estas que suelen ser como papel de aluminio, de color amarillo suelen ser, y que al ponérsela encima, pues de alguna manera la impregnación que aparecía ahí proyectase pues la imagen última que este señor tuvo antes, o esta persona tuvo antes antes de morir, con esa manta encima, que obviamente es como el papel de chocolate, es decir, tiene toda la razón del mundo. Es decir, este tipo de mantas que bueno, o sea, permiten...
Manta térmica.
Manta térmica, que permiten con muy poco espesor, prácticamente con el espesor de un papel de aluminio, permiten pues que aislar del frío y permiten que poniéndose encima una persona entre en calor de una manera muy rápida. Bueno, pues eso desde luego es un papel de chocolate, o sea que mira...
Claro, para un niño sí.
Una teoría muy, muy interesante. Yo sí, si me permites, antes de que nos quedemos sin tiempo, quisiera contar mi historia, de alguna razón, porque siempre estamos diciendo a los oyentes que nos cuenten sus historias. Siempre estamos, por favor, cuéntenos sus historias, que queremos conocer esos relatos. Y me parece justo y me parece honesto por parte del programa que cuando tocamos un tema en el que algún miembro del programa ha tenido alguna experiencia que tiene que ver con esto, pues la contemos, y la contemos pues sin ningún tipo de misterio. Es decir, yo no me considero, y todo el mundo me conoce, no me considero ni un elegido, ni nadie especial, ni mucho menos. Lo que sí es verdad es que yo hace 39 años, que acabo de sacar la cuenta aquí, hace 39 años tuve una experiencia que para mí pues sigue sin explicación. La voy a contar rápidamente porque no tampoco tengo mucho tiempo. Y es que en ese momento yo estaba recién llegado a Valencia, a estudiar en la Universidad Politécnica de Valencia. En aquel momento, la Universidad Politécnica de Valencia no era lo que es hoy. Hoy en día, pues está prácticamente como el que dice en el centro. Es decir, está todo lleno de... Los accesos son perfectamente, bueno, todos urbanizados. Hay calles que te llevan hasta allí. Puedes ir andando sin problemas. No vas a tener ninguna pega. Pero en aquella época, la Universidad Politécnica de Valencia se llamaba el Poli, es decir, el Politécnico, y estaba en un lugar bastante apartado de lo que es la ciudad, ¿no? Y para llegar allí, pues había que ir, pues o bien había un tren de vía estrecha, o había un autobús, o ir con algún medio propio. Y además yo había conseguido pues estar en una casa que había en un piso con otros estudiantes más que se encontraba en la playa de la Nueva Rosa, que está pues en una zona apartada también de allí, pero que había que atravesar toda una zona de huerta, que hoy ya no lo es, hoy ya es todo también urbanizado, pero en aquel momento era huerta, con caminos estrechos, caminos sin luz, donde había perros, donde había de todo que guardaban las casas, y cuando se hacía de noche, pues pasar por allí era realmente pues toda una odisea, ¿no? Sí, yo tuve que quedarme una tarde recién llegado, o sea, era pues eso, el chaval, vamos, que nunca había estado fuera de casa, que llega allí absolutamente nuevo, bueno, casi mirando para todos lados, y bueno, pues me tuve que dar una clase que acabó demasiado tarde. Y además no quería dejar de asistir a esa clase porque era una clase de repaso de un tema que yo no dominaba y que para mí era muy importante, pues ya que habían hecho ese seminario, pues estar allí hasta el último momento para aprender todo lo que tenía que aprender. Bueno, pues se me hizo tardísimo. Yo no sé si eran ya cerca de las 10 de la noche cuando salimos de allí. Y ya era una época invernal. Y cuando yo fui a la estación del tren de vía estrecha, o el trenet, como decíamos ahí en Valencia, pues estaba cerrada y ya no podía coger el tren que me llevaría hacia el barrio donde yo vivía. Entonces miré el horario en la parada de autobuses y ya no pasaba ningún autobús. Estaba solo, no había nadie más, se había ido todo el mundo, no había ningún compañero al que pedirle por favor que te acercase si es que llevaba coche, nada. Es decir, aquello era la soledad más absoluta. Pero imagínate, a lo mejor en esta época me da igual, he hecho andar por el camino, claro, y era exactamente lo mismo, ¿no? Porque cosas más gordas he hecho. Pero en aquel momento, con mi edad y con la novedad de estar allí, con la inexperiencia, con la juventud, con el miedo lógico y con el desconocimiento de todo aquello, pues era una situación terrorífica. Es decir, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? O sea, no había móviles, no podía llamar a un taxi, no podía hacer nada. Y lo único que me quedaba era echar a andar, armarme de valor y sea lo que Dios quiera. Pues pensando eso, con esa angustia, con esa zozobra, con esa... No os podéis imaginar, o sea, parece una tontería, pánico, ¿no? Pánico, parece una tontería, pero hay que ponerse en aquella situación, en aquel momento, en aquella época histórica, y sobre todo en mitad del campo. Y en aquel momento personal de un chaval pues muy inexperto, como era yo entonces. Bueno, pues en ese momento veo venir una luz pequeñita por el camino hacia mí. Y era una motocicleta, un ciclomotor. Ese ciclomotor se detiene justo a mi lado. Iba un señor, vestido muy humildemente, llevaba recuerdo un gorro de lana, un jersey, una persona muy humilde, pero al mismo tiempo el rostro pues muy agradable, una persona que inspiraba muchísima confianza. Y me dice, ¿qué pasa, te has quedado sin transporte? Como si me leía el pensamiento. Yo, pues sí, me he quedado sin transporte. ¿Vas para la Malvarrosa? Sí, voy para la Malvarrosa. Súbete a la moto. Pues yo que me subí a la moto. Y este señor me llevó por todo el camino oscuro con su moto, iluminando el camino, y yo pues ahí diciendo, madre mía, de la que me he salvado de entrar por aquí yo solo a estas horas. Y llegamos al final de ese camino, salimos ya al barrio, y no recuerdo que le dijera dónde estaba mi casa. Pero yo sí recuerdo que esa moto se paró en la puerta de mi casa. Nada, me bajé de la moto, le di mil gracias, el hombre me sonrió y se fue. Evidentemente no lo he vuelto a ver en mi vida. Pero yo no sé qué serán los ángeles de la guarda que han visto otras personas, pero te aseguro, David, que para mí eso fue un ángel de la guarda.
Un ángel de la guarda, eso, ¿eh?
Totalmente, y lo sigo pensando después de mucho tiempo. Recuerdo a mi padre, para descanse, que era muy creyente, cuando yo se lo conté, pues me dijo, que no te quepa duda, los ángeles de la guarda no son seres etéreos, son, en un momento dado, personas que Dios pone en el camino de quien lo necesita, pues para que te solucionen un problema.
Tengo un libro, Joaquín, perdona que te corte. Uh-huh. Tengo un libro ahí en casa de Dorian Brew, no recuerdo ahora el nombre exacto. El reino de los ángeles en la tierra. ¿Vale? Uh-huh. Y ese libro habla sobre lo que tú estás diciendo. No hace falta tampoco que los ángeles tengan que ser seres astrales o seres de luz, sino como ya te dijo tu padre, hay muchos ángeles en la tierra, Juan.
Me parece como si el plan de algo que está por encima utilice a los seres humanos para comportarse y hacer el trabajo de los ángeles. Esos ángeles que probablemente pues sean pues una entelequia, pero a veces su trabajo, pues quién sabe si tú o yo lo hemos hecho alguna vez con alguien y no lo sabemos. O en un momento dado una persona hace algo por alguien y probablemente no le dé importancia, pero esa persona sí se dé cuenta de que lo que ha hecho para él esa otra persona es el trabajo de un ángel. O sea que creo que es muy, muy interesante. Me está preguntando María Jesús Valera si pregunté por él. Pues es que no sabía a quién preguntar, porque es que no sabía quién era. Es decir, imagínate, llegué a mi casa, pues se lo conté a los compañeros que estaban allí, bueno, me pusieron una cara muy rara, y claro, era una persona que yo no había visto nunca y que no volví a ver. Por lo tanto, no pude preguntar a nadie porque no sé ni a dónde iba ni dónde estaba.
Pero fíjate si la situación era extrema, que a día de hoy, 39 años después,
sí.
Te sigues acordando como el primer día.
Hombre, es que tú imagínate la sensación del... Claro. De, pues de angustia que yo tenía y la liberación que fue cuando yo vi una persona que me dice, súbete a la moto y que te llevo, o sea, y que me dejó en la puerta de la casa, claro, es que te ves salvado en un momento dado. Es una tontería para hoy, con mis ojos ya de mi edad y con lo que yo he vivido, pues hoy en día no tendría mayor inconveniente en coger y echar para adelante por el camino y ya está. Pero en aquel momento no, en aquel momento yo no tenía esa entereza que tengo ahora, ni esa experiencia. Y en aquel momento, para un crío como yo era, en aquel momento, pues bueno, aquello que ocurrió fue pues un milagro, entre comillas, un pequeño milagro que a veces solucionan pues grandes cosas. Evidentemente no sería lo que hemos hablado, ¿no? Antes, de la niña de las balas, ni el niño que se pierde y alguien le protege. Pero es que cada situación requiere de su ángel, ¿no? Y cada ángel está pues para cada cosa.
Cada situación es diferente, claro que sí.
Claro que sí. ¿Podríamos decir, ya para ir finalizando, que detrás de esos ángeles está quizá pues una manifestación de la propia naturaleza? Porque fíjate, en el caso de los bosques, en el caso, hemos hablado muchas veces de las hadas, de los elementales, de los espíritus de la propia naturaleza, y a veces estos seres que aparecen en los lugares pues despoblados y que ayudan a los niños sobre todo, pues también están en el folclore, ¿no? En el folclore de muchas culturas, y podían confundirse, ¿no? Con lo que son los ángeles. Podía ser también una manifestación, pues, de esas fuerzas telúricas que el ser humano probablemente a través de su mente es capaz de modular y convertir en estas entidades que ayudan.
Uf, eso sería difícil de contestar. Yo soy un creyente en Dios, Joaquín. Uh-huh. Yo creo que todas las entidades, o todas estas entidades, toda esta serie de ayudas, son mandadas por Dios. O sea, no sé si fue Santo Tomás que dijo que cada persona que nace no hace falta que esté bautizada. Con esto ya queremos decir que no solamente se tiene que regir el tema de los ángeles al cristianismo, sino que no hace falta estar bautizado, sino que parece ser que, vamos a decirlo así, entre comillas, por naturaleza, cada alma que nace, cada persona que nace, pues ya nace con su ángel de la guarda, ¿no? Y que independientemente de dónde estés y que te ocurra lo que te ocurra, pues va a ser, digámoslo así, socorrido de alguna manera por ese ángel de la guarda. No lo sé. Sería un tema muy extenso ya a tratar, pero yo diría que nosotros, desde que nuestra creación, desde que nacemos hasta que morimos o hasta que llegamos a ese otro lado y seguimos no sé dónde, pues estaríamos acompañados por esos ángeles de la guarda que Dios nos pone a nuestro lado.
Uh-huh. Ángeles que se encuentran en el camino cuando lo necesitamos. Ángeles que no creo que tengan nada que ver con religiones concretas, que están en ese inconsciente colectivo que todos tenemos y que forman, digamos, la materia de lo verdaderamente puro, de lo verdaderamente noble, ese sentimiento que todo ser humano tiene y que a veces parece que se pierde, ¿no? Me decía María Jesús, que estoy encantado que esta noche esté tan activa y que esté con nosotros, que probablemente hoy, con mi edad y con mis conocimientos y mi experiencia vital, a lo mejor no me subía a la moto de un desconocido. Tiene toda la razón del mundo. Hoy en día las cosas no están como en ese momento estaban. Pero sí es verdad que yo me alegro mucho de que cuando necesité que un ángel apareciera en mi camino, pues el ángel estuviera, igual que he estado otras veces. A lo largo de mi vida he tenido muchísimas experiencias y yo creo que todas las hemos tenido. Lo que pasa es que los ángeles, pues como dice David, pues no tienen alas, ni aparecen resplandeciendo, ni bajan del cielo, sino que están en el metro, están en la calle, están en un autobús, vienen en una moto, son seres de carne y hueso, como ustedes y como yo, como nosotros, y que en un momento dado se comportan de la manera más altruista y más angelical que podemos imaginar. David Ruiz Montilla, muchísimas gracias, te lo digo en serio, esta noche te lo agradezco más que nunca, el haber estado con nosotros y habernos dado pues esta experiencia tuya de recopilación de unos casos que seguro que nos hacen creer más, no sé si en ángeles, pero sí en el ser humano.
Bueno, gracias a ti por darme una nueva oportunidad para estar aquí en esta ventana con todos nuestros oyentes. Y nada, pues a pasar una buena noche y que nos proteja nuestro ángel de la guarda.
Que así sea, que estén ahí siempre. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
María Rosa y Lomo Este, el... Adelita Este de la Parra. El... ¿El qué?
El
Rabín. El Rabín.
Pedro Fernández, nuestro amigo que estaba con nosotros en Belmez, pregunta a María Gómez Cámara, ¿cómo se llama este? Ella contesta, el rabino, y por debajo una voz dice, Santiago Cortés González. No sabíamos quién era Santiago Cortés González, pero investigando llegamos a una conclusión, pues un personaje histórico que tuvo mucho que ver con la historia también de la familia de María Gómez Cámara y el famoso cementerio de las tumbas sin nombre. Que se encuentra en Andújar. Esto era una voz que nadie escuchó y que se grabó pues en el año 2002, creo que era, en Belmez de la Moraleda, Jaén, un fenómeno del que este año pues hemos tenido el aniversario y que de alguna forma es un referente en el mundo de las psicofonías. Ya saben, vamos a tener la noche de las psicofonías. Tenemos que decir que hemos cambiado la fecha. No va a ser el día 29, por razones que ya les explicaremos más detenidamente, sino el día 5 de noviembre. A ver, todo el mundo que se lo apunte. Día 5 de noviembre, la noche de las psicofonías. Y yo esta noche, pues quiero pues que me ayude a presentar y a dar algunos comentarios y algunos consejos para participar en este evento, pues a uno de los amigos que están con nosotros habitualmente como maestro de ceremonias en esa noche de las psicofonías, que es César Pachón. César, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de tenerte en el programa, ya preparando y todo lo necesario y calentando los motores para esa noche, esa velada, que hemos pasado, por desgracia, dos ediciones sin hacer, pues por razones obvias. Esto de las pandemias y estas cosas que hemos tenido encima no eran el momento y el escenario más apropiado para este tipo de iniciativas. Y ahora que parece que la cosa está mejor, pues vamos a hacerlo, porque nos lo está pidiendo pues todos los oyentes. A mí me gustaría conocer tu opinión, tú has estado en casi todas, y me gustaría conocer tu opinión sobre este tipo de eventos, este tipo de iniciativas que lo que intentan es promover la investigación seria, por supuesto, pero también, de alguna manera, pues en el ámbito de lo que es una aventura, ¿no?, de investigar, de preparar equipos, de buscar lo desconocido, que son las noches de las psicofonías. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
Bueno, pues me parece fantástico. También, básicamente porque es un fenómeno bastante escurridizo y bueno, pues cuantas más personas lo practiquen, habrá más posibilidades de encontrar, pues, de que hallemos alguna grabación, ¿no? De que encontremos alguna grabación. Entonces, bueno, pues como tú bien has dicho, he participado en muchas, empecé en la primera, ya hace ya unos cuantos años, ha llovido del tema, y bueno, pues encantado que se repita.
Por supuesto, además, tu participación es importantísima, así como la de José Ignacio Carmona, que es el experto en temas psicofónicos y además el que, de alguna forma, nos dio la idea, ¿no? Porque él, a través de un artículo publicado en su página web, pues hablaba de la sincronicidad, hablaba de la posibilidad de que al haber muchas personas haciendo o intentando hacer un experimento, pues ese experimento hiciese como una especie de sinergia y se grabasen más voces. Por eso hacemos ese experimento especial dentro de la noche, que justamente a las 00 horas, pues ponemos ruido blanco desde aquí, desde el estudio, y pedimos a todos los participantes que graben ese ruido. Ahí sí están empezando a aparecer. En las últimas ediciones han aparecido voces, y eso es muy curioso. Tú que eres gran experto en temas técnicos, me gustaría también que nos un poco nos comentaras por qué puede ser que precisamente el uso de ese ruido blanco, que es un ruido aleatorio, que en principio pues no es más que el rumor, ¿no?, de unas frecuencias que están ahí, que no tenían por qué conformar ningún tipo de fonema, porque a veces veces en ese ruido se cuela pues una voz, un fonema que parece que dice algo con sentido.
Bueno, pues según los grandes experimentadores del fenómeno, digamos que las voces necesitarían una especie de portador o un apoyo, ¿no? Uh-huh. En el cual modular y que ese ruido blanco que teóricamente no contiene ninguna información, pues llegase a variar y conteniese un mensaje, lo cual sería improbable ya que el ruido blanco tiene todas las frecuencias con la misma magnitud y a la vez. Por lo tanto, suena como ese siseo, ¿no? Y ese siseo, en teoría, debería estar así, pues si lo tenemos 5 horas, pues tendría que estar 5 horas sin variar, como si lo tuviésemos toda una eternidad. Siempre tendría que sonar de la misma forma, ¿no? Uh-huh. Pero ese fenómeno, por causas desconocidas, podría llegar a variarlo y conformar fonemas, conformar uh-huh. palabras.
Uh-huh. Pues eso es lo que intentamos cada noche de las psicofonías en ese experimento conjunto. Ya saben que la noche es, digamos, como tiene dos partes. Una parte que sería que los grupos van grabando lo que les padece y cómo les padece en los lugares donde han decidido estar y luego pues nos van mandando lo que puedan conseguir. Es decir, las inclusiones que entren, los posibles fonemas o psicofonías que vayan obteniendo, nos la mandan y a la semana siguiente pues las ponemos para que todo el mundo las escuche. Y por otra parte hacemos un momento que sería cuestión de que durante pues un minuto estaríamos todos haciendo lo mismo, es decir, todo el mundo grabando ese ruido que estaríamos emitiendo a través de las antenas de onda regional y a través, lógicamente, de la red por la página web de la radio, y que los participantes grabarían a ver qué pasa, ¿no? Pues últimamente, en los últimos años, ha habido, incluso la semana pasada pusimos algún caso, ha habido sorpresas, y es que dentro de ese ruido han aparecido voces, y eso es bastante curioso, ¿no? De hecho, algunos investigadores dicen que, como bien dice César, esa energía que tiene el ruido blanco les da lo que necesitan, precisamente para poder conformar sus mensajes. Pues, si te parece, César, vamos a hacer... Siempre ponemos un ejemplo en estos programas previos de lo que son psicofonías, ¿no? Para quien quiera animarse. Hoy le toca el turno a Belmez. Belmez, pues es, como hemos dicho, un referente. Belmez tiene como dos grandes componentes, las teleplastias, esas caras, las famosas caras de Belmez, y luego las psicofonías, que desde que, Germán de Argumosa y muchísimos más investigadores han estado por allí, pues se han grabado cosas. Y es curioso porque nosotros fuimos a Belmez a conocer a María Gómez Cámara cuando, lógicamente, faltaba muy poco para que se muriese porque, bueno, desgraciadamente a los 2 años falleció. Y en las conversaciones que tuvimos con ella, que la grabamos simplemente para tener un documento para luego no tener que estar tomando apuntes de todas las preguntas que le hacíamos y todo eso, aparecieron voces. Pero vamos a escuchar primero las clásicas. Y las clásicas fueron las que grabó en los años 70 el profesor Germán de Argumosa. La primera que vamos a escuchar dos, dice ayuda. Vamos a oírla. Hemos limpiado porque tenía más ruido. En aquella época, cuando Germán grababa estas cosas, pues grababa en cinta y con lo que saliera, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido coger pues un filtro y quitar los ruidos de fondo. Y fíjate, César, cómo aflora, ¿no?, la voz de lo que parece un niño, ¿no?, diciendo ayuda.
Sí, eso parece, sí.
Uh-huh. Es curioso.
Es curioso.
Está? Bueno, pues la siguiente, que es la segunda que vamos a poner de Germán de aquella época, de los años 70 en Belmez de la Modaleda, dice, me duele. La escuchamos. Son voces clarísimas, César, voces que...
Sí, y arrastrando, está última arrastrando ahí las... como el quejo, como pues eso, el quejar de un niño.
Uh-huh. Es curioso, esto se da mucho en las psicofonías, ¿no? Estas voces que son como con una entonación a veces hasta musical, ¿no? Que no son una conversación o una voz más o menos normal, ¿no? Sino que siempre tienen como una especie de tono, ¿no? que le dejan pues una, yo diría que incluso pues una melodía, ¿no?
Sí, exactamente, suelen ser cantarinas muchas veces.
Uh-huh. Aquí, bueno, estamos con niños que piden ayuda, con niños que dicen que de alguna manera están manifestando dolor. Ya en aquella época salían así. Pues vamos a las que grabamos nosotros, porque nosotros, como digo, estuvimos allí, estuvimos hace ya bastante tiempo, pues simplemente, ya digo, captando el sonido ambiente, pues para disponer de una gran cantidad de información que luego pudiéramos utilizar pues para redactar un informe. Y siempre que vamos a un lugar, y más en un lugar tan importante como Belmes, solemos grabar todo. Y ahí estuvimos grabando pues desde que entramos hasta que salimos, prácticamente, en formato digital, en formato analógico. Es decir, y lo curioso es que a lo largo de todas las grabaciones, prácticamente en todos los soportes, tanto en cinta magnética como en formato digital, mini-discs, grabado digital, estado sólido, en todas entrado en voces. Bueno, pues he elegido cuatro, casi al azar, ¿no? La verdad es que casi todas son muy, muy claras. He elegido cuatro. Hay una que no hemos puesto muchas veces, pero que es muy significativa. Es una voz también que dice, esta voz ya no es de niño, que dice, miren debajo. Y aquí, César, esta vez lo que va es muy rápido. Miren debajo, miren debajo. O sea,
sí.
Es otra de las formas también que tienen las psicofonías, como de ahorrar energía, ¿no?
Exactamente, sí, como juntando las palabras. Uh-huh. Exacto, Joaquín.
Y bueno, no hay más que pensar de dónde estamos. Es decir, miren debajo, pues no hay más que pensar dónde estamos. Miren debajo. De hecho, a Germán de Argumosa le salió una que decía Germán pica patio. ¿Te acuerdas?
Sí, aquella, exactamente, sí.
Aquella
sí,
famosa,
sí, sí.
Germán pica patio. Bueno, y de hecho se
todo un clásico.
Sí, se llegaron a hacer excavaciones en el lugar de donde estaban las caras, y sí que encontraron como una estancia inferior y, bueno, incluso algunos huesos salieron. Es decir, que aquello tiene historia debajo.
Sí.
Por lo tanto, no es raro que las voces hablen de algo debajo. Bueno, otra muy, muy interesante que también captamos en aquellas grabaciones, de las muchísimas que captamos, es una que decía, os sueño. Y ahora, César, a mí la impresión que me da es de una voz de una mujer anciana.
Exactamente, sí. Uh-huh. Sí que me suena también a una mujer anciana.
Uh-huh. Es curioso, ¿no? En ese momento, María Gómez Cámara, que era la única mujer anciana que había ahí en ese momento, pues no estaba hablando, estaba callada. Y
claro, y estáis vosotros presentes.
Estábamos presentes.
Para atestiguarlo.
Y bueno, y además hay momentos incluso en que estas voces se superponen a la propia voz de María, y por lo tanto queda claro que no es que nos hayamos equivocado y que María está
claro.
Diciendo eso. Pero aparte es que sería absurdo que María estuviese diciendo eso. Por,
claro.
Por otra parte. Bueno, vamos con una que es tremenda, voz de niño otra vez, que dice, quiero salir. Y esto es curioso porque aquí hubo un fenómeno muy raro, y es que esto se grabó en varios momentos en el tiempo, es decir, se grabó cuando estuvimos allí, luego Juanjo Abenza lo grabó también en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, creo que un par de años después, y luego curiosamente, en un programa que se hizo en televisión de La Máquina de la Verdad, que se entrevistó a Miguel Pereira, el hijo de María Gómez Cámara, se le puso La Máquina de la Verdad. En fin, el hombre, pues la verdad es que no mintió en ningún momento, quedó muy bien porque La Máquina dejó claro que él no estaba mintiendo a nadie. Pero lo curioso es que en un momento dado, cuando hay un silencio entre las voces del presentador, de Miguel y del sonido del programa, esta voz vuelve a salir y sale en el vídeo en la banda sonora del vídeo que emitió el programa. Curiosamente, buscamos luego el original porque pensamos, digo, a ver si es que está entrando en la grabación que se hizo. No, estaba en el original, es decir, que eso fue emitido por televisión y también volvió a salir la misma voz con el mismo timbre y con el mismo contenido. Es decir, quiero salir. Es curioso, son los niños que dicen que quieren salir.
Sí, de forma insistente.
De forma insistente. Y además, la misma voz a lo largo del tiempo, con muchos años por en medio. Es algo, un fenómeno verdaderamente tremendo. La última, sí. La última es una que a mí me impresiona. Me impresionó la primera vez que la escuché. Se grabó incluso en varios soportes de los que llevábamos. Y la voz dice, mis brazos. Mi brazo. Otra vez la voz de una mujer mayor. Que se queja como un quejido, ¿no? Algo de mis brazos.
Sí, correcto.
Pues todo esto tiene muchas interpretaciones, ha habido quien le ha dado, ha hecho una exégesis completa de lo que puede ser o no puede ser, pero a nosotros lo que nos importa es una cosa, y es el fenómeno parafónico o psicofónico, y ahí están esas voces perfectamente claras, y eso es lo que vamos a buscar precisamente en la noche de las psicofonías. Para terminar, César, una recomendación técnica a los que vayan a participar, ¿qué les dirías? ¿Qué tienen que hacer para hacerlo bien?
Bueno, pues hay muchas técnicas para hacer las grabaciones psicofónicas y sobre todo intentar tener pues una mínima asepsia, ¿no? Me refiero, si se va a utilizar el método clásico de un grabador de audio, pues estar seguros que no hagan ruidos con sillas o algún movimiento, que ese movimiento luego por el fenómeno de la pareidolia lo podamos entender como fonemas humanos. Y si se utiliza pues métodos de otros tipos, no, pues de transradio, pues estar seguros que se está sintonizando en una frecuencia libre de uso, etcétera, etcétera.
Pues eso es muy importante. En cuanto a equipos, ¿hace falta un equipo muy muy costoso, muy caro, o con cualquier equipo se puede trabajar?
Bueno, en ese sentido ya sabes que bueno, al ser técnico, pues qué te puedo decir, ¿no? Yo siempre he utilizado equipos de alta gama, profesionales, pero porque me dedicaba a ello. Por lo tanto, podía disponer y dispongo de ese equipamiento, ¿no? Uh-huh. Lo cual es difícil que una persona normal habitualmente tenga ese aparataje, ¿no? Uh-huh. Pero sí, se puede decir que un equipo, cuanto más fiable, menos interferencias va a poder recibir, ¿no? Lo cual, pues, daría más veracidad a la grabación.
Perfecto. Pues tú que eres nuestro experto y nuestro asesor en toda esa materia, pues nos irás aconsejando esa noche y nos irás pues dando todas las claves necesarias para que la investigación se haga de la mejor manera posible y vamos a ver qué va a suceder. Pues César,
pues perfecto,
ya estamos todos preparándonos, ya estamos todos deseando que llegue el
genial
momento.
Y un año más.
Y contamos con tu participación, con tu investigación y a ver qué sucede esa noche.
Perfecto, muy bien. Pues ahí estaré realizando, pues mira, pues por dos métodos. Uno voy a utilizar cuando vosotros imitáis el ruido blanco, voy a utilizar el método clásico, grabación, una grabación con lo que vosotros imitáis. Directo, o sea, me refiero por el aire. Uh-huh. No va a haber cables por medio. Voy a utilizar el método clásico. Uh-huh. Y luego el resto de la experimentación pues lo haré con un receptor digital. Y bueno, pues sintonizaré una frecuencia bastante bastante alta, ya fuera de, incluso hasta del wifi de 5 gigahercios, pues un poquitín más arriba, para asegurarme que es una frecuencia completamente libre de uso.
Estupendo. Pues iremos dando también esas claves. Vamos a abrir este fin de semana pues en Facebook pues un evento donde pondremos más información y a través del blog del programa también pues iremos dando todo lo necesario para que nadie se quede sin conocer todos esos datos tan tan importantes. César Pachón, muchísimas gracias y nos escuchamos ya el próximo 5 de noviembre.
Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo y nos escuchamos.
Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
Digamos, la parte mecánica que le da movimiento son unos álabes o turbinas que están como en espiral, cogen aire por la parte central y expulsan los gases, puede comprimirlos, al girar, digamos, se comprime mucho el aire, como si fuera un avión a reacción. Va muy rápido, entonces dentro del aire comprime, inyecta combustible y expulsa los gases. De tal forma que la tubera está un poquitín inclinada respecto a la perpendicular del eje. Por un lado está inclinada hacia abajo, con lo cual le da fuerza a flexionar hacia arriba, y por otro lado también un poquitín inclinada respecto a esa perpendicular, con lo cual le hace girar. Uh-huh. De tal manera que gira a gran velocidad, le da estabilidad y el hecho de que las tuberas expulsen los gases hacia abajo hace que la ascensión también se provoca por el vacío que provoca la entrada de aire en las toberas, ¿sí?, por la parte central. Ese es un vacío añadido que aumenta la fuerza ascensional. Uh-huh.
Hace pocas semanas, Ginés Lifante, el hijo de José Lifante, el inventor también, de alguna manera, pues olvidado, de Jumilla, nos contaba precisamente cómo funcionaba un invento que planteó su padre, incluso patentó, la turbina aérea o el turbogiro, una especie de nave que podía moverse por la atmósfera precisamente pues con unos giros, unos álabes, algo verdaderamente curioso y que, bueno, pues era un invento revolucionario para su momento. Pero lo importante es que José Lifante, aparte de ese invento más o menos, podríamos llamar innovador o, digamos, en el límite, ¿no? Había hecho inventos que luego fueron utilizados por la industria y a veces sin reconocimiento. Por ejemplo, unas barras que él inventó para que los camiones no, cuando hay un accidente en un camión, no se metían debajo los coches de los camiones, unos faros que no deslumbraban. Es decir, una serie de elementos muy prácticos y muy útiles y que podían salvar muchas vidas, pero que ni él ni su familia vieron nunca ningún beneficio de esas patentes. Y sabemos que en algún momento dado pues la industria sí que los utilizó. Fue un caso más, pero hay casos verdaderamente tremendos. El caso, por ejemplo, de Jerónimo Allanz. Podemos llamarle el Da Vinci español. Un hombre que en el siglo XVI se atreve a plantear prototipos o inventos o bocetos de una máquina de vapor, de un aparato de aire acondicionado, de un traje de buzo, de un submarino. Estamos hablando del siglo XVI, del Renacimiento, la época de Leonardo da Vinci. Tenemos un Leonardo da Vinci en España. De eso vamos a hablar esta noche, de esos genios que la historia o ha olvidado o no ha reconocido suficientemente. Y para eso tenemos con nosotros, yo creo que pues la mejor persona que podemos tener, un hombre que pues lleva muchísimos años pues precisamente en lo que es la técnica, la ciencia, la investigación, y doctor en ingeniería, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, un hombre que ha trabajado en aeropuertos del Estado, ingeniero aeronáutico. En definitiva, un sabio de lo que tiene que ver pues con la aeronáutica y con la ciencia en general. Faustino Merchán Gabaldón, buenas noches, Faustino.
Muy buenas noches, Joaquín.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en el último peldaño, pues para hablar de eso que yo sé que te gusta mucho, que es el mundo de la inventiva y sobre todo de hacer justicia y reconocer a compatriotas que durante muchos años estuvieron pues haciendo un esfuerzo, ¿no? Pues para dar lo mejor de sí, que es lo que uno inventa, y que luego pues no ha sido suficientemente reconocido, ¿no?
Pues sí, desde luego, de alguna forma, hay que decir que bueno, el modelo que tenemos de vida en la actualidad, pues gran parte proviene de estos inventores, científicos e ingenieros en general, que aportaron pues bastante pues al sistema de vida y al modo de vida más cómoda del que gozamos actualmente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues solamente como agradecimiento a estas personas, pues ya es algo que debemos de fomentarlo, más si son compatriotas y además desconocidos en muchos casos, como el caso que acabas tú de mencionar, de Jerónimo de Allanz, un personaje ilustre que si hubiera nacido en otro país, pues otro gallo lo hubiera cantado, porque como tú bien has dicho, se anticipó pues del orden de 150 años al inventor, al que pasa inventor oficial por de la máquina de vapor, James Watt, el escocés, James Watt. Entonces, y en España, pues podemos decir que casi nadie le conoce, muy poco conocido. Entonces, pues bueno, yo creo que es justicia hacer estos reconocimientos y darlo a conocer, y sobre todo, pues al gran público español, pues saber, o sea, dar a conocer que hay españoles que han aportado grandes aportes a la humanidad. Y se puede decir, como dijo algún sabio, vamos, un teólogo, creo que fue un teólogo apenas conocido, que pasó a, bueno, que de forma errónea se le atribuyó a Isaac Newton la frase que caminamos a hombros de gigantes. Uh-huh. En esto se puede, pues esto es efectivamente la humanidad, pues hemos llegado al punto donde estamos gracias a esta gente que tú mencionas.
Ciertamente. Antes de entrar a empezar a hablar de Jerónimo de Allanz y de algunos otros sabios, olvidados, talentos que aportaron muchísimo, pero que no se ha reconocido. Me gustaría, precisamente comenzábamos con, bueno, recuperando un poco pues las declaraciones de Ginés Lifante, físico, hijo de José Lifante, el inventor de cosas muy interesantes y muy prácticas, como esas barras para evitar accidentes en camiones, que han sido totalmente asumidas por la industria de la automoción, pues esos faros que no deslumbran, una serie de elementos que él llevó a cabo de manera altruista, porque el hombre pues se dedicaba a otra cosa, era profesor de instituto, tenía un taller, y el hombre pues como hobby tenía esa inventiva, que además patentaba estas creaciones. Pero hubo una que era muy muy curiosa, muy muy, podríamos decir cariñosamente hasta estrambótica, ¿no? Y es que inventó y algo así como un platillo volante, es decir, inventó él llamaba la turbina aérea. Actualmente pues se le está llamando, incluso se ha hecho pues reconstrucciones en 3D y alguna maqueta, se llama el turbogiro. Pues un dispositivo que él patentó, que teóricamente con el giro de unos álabes y un cilindro interior que no giraría con esos álabes, podría levantarse, sustentarse en el aire y bueno, manejarse por la atmósfera, es decir, volar. Tú como experto que eres, como ingeniero, doctor ingeniero aeronáutico que eres y un gran conocedor del mundo de la aeronáutica y de la aviación, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión de este invento. ¿Tenía posibilidades realmente este invento de tener futuro y de moverse como una nave en el espacio, o en este caso en la atmósfera? Porque realmente al ser una turbina no podía salir lógicamente de la atmósfera.
Claro. Bueno, yo por lo que he visto, el plano general que he visto, pues hay varias cosas que no están resueltas adecuadamente, vamos. Como es que estuviera pues en el, lo que es en la cabina, de tripulantes, pues estuviera prácticamente adosado en el anillo exterior, como está todo en un anillo, como tú has dicho, pues que es circular, pues estuviera contiguo a la cámara de combustión del motor, del reactor. Entonces eso, pues vamos, eso es, no es compatible esa actividad, ¿no? La cámara de combustión con la vida humana. Porque ahí se generan unas presiones y unas temperaturas muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Incompatibles con la vida humana, se podría decir ahí. Uh-huh. Y luego, pues las etapas, tampoco están resueltas las etapas que hay de explosión y combustión, pues tampoco, pues con los discos que hay, en fin, y los álabes, pues tampoco es un reactor, digamos, pues que tuviera aplicación. La idea podemos decir que es acertada y bueno, es novedosa, era una novedad. Uh-huh. Una novedad. No sé si conocía, si era coetáneo, no me he parado a ver si respondía al inventor, al realmente inventor del reactor, que es otro ingeniero español, Virgilio Leret, que fue pues en la época de la inicios de la guerra civil. Entonces este hombre, Virgilio Leret, pues en los años 30 fue cuando inventó de alguna forma el reactor, que era realmente un pulso turbo reactor, lo que inventó él. Y entonces no sé si por la época, si coincidían en la época.
Creo que Lifante un poco era posterior. Lifante esto lo sacó más allá por los años 40, me parece que se hablaba del tema. Pero en cualquier caso, los inventores tienen una idea brillante y no tienen por qué, digamos, ser expertos en todo. Es decir, ellos de alguna manera lo que plantean es una idea. ¿Tú crees que esa idea, con un equipo de ingenieros para resolver todos los detalles, podría tener futuro? Es decir, ¿se podría hacer esa nave volar?
Pues probablemente haciendo cambios, haciendo una serie de cambios, pues la idea sí es aplicable, se podría probablemente trasladar. Que fuera otra cosa es que fuera económica. Uh-huh. Y de alguna forma entrara ya en la industria competitiva, ¿no? Uh-huh. Porque tú lo sabes bien de que pues hay muchas cosas que pueden funcionar pero luego no son competitivas. Uh-huh.
Efectivamente.
A la construcción, a la economía, y luego la aplicación, que sean mejor o peor resultados técnicos.
Perfecto. Por el caso, lo que queríamos era también ese reconocimiento que a veces no está tampoco suficientemente claro, que parece que porque una persona sea pues de próxima, pues parece que a lo mejor no tiene el valor que pueda tener otros inventos más lejanos, y evidentemente también dentro del conjunto de la inventiva de todos, pues hay cosas que tienen más utilidad, otras que tienen menos. El propio Leonardo, pues todo lo que, Leonardo da Vinci me refiero, todos los bocetos que hizo, algunos eran absolutamente, pues eso, de inventos. Yo recuerdo aquellos tanques que hacía con aquello era una especie de, pues eso, de pasatiempo, ¿no? Es decir, voy a hacer aquí una, eso no tenía el menor sentido práctico, pero eso no le quita la genialidad a Leonardo, evidentemente.
Sí, porque la idea básica, el concepto era adecuado, era lógico, el helicóptero, en fin, todas las bueno, cualquier cosa de las que acometió, pues la idea básica era una necesidad, cómo funciona el inventor, pues surge una necesidad y él pues le alumbra más fácilmente que a los demás el dar una solución, llegar al eureka.
Uh-huh. Eso es. Pues si te parece, vamos a empezar a hablar del primer ingenio olvidado que esta noche queremos traer, y le adelantamos a los oyentes que este tema tiene muchísimo recorrido, y es probable que le dediquemos más de un programa, porque hay muchísimos, afortunadamente, por eso quiere decir que estamos en un país de mentes pensantes, no reconocidas por desgracia, pero eso no lo quita para que no tengan valor y genialidad, y que en casi siempre hemos estado, y me refiero a nivel de país, hemos estado por delante de lo que luego han sido inventos de otros países, que muchas veces se han copiado de los nuestros, submarino, helicóptero, y que a veces ha habido pues mucho espionaje, muchas intrigas palaciegas que han acabado pues con posibilidades que nos hubieran dado grandes ventajas. Esta tarde hablábamos tú y yo así fuera de micrófono pues de la guerra de Cuba, y hablábamos de si hubiéramos tenido los submarinos de Peral en funcionamiento. Bueno, pues aquello hubiera sido otra historia, pero alguien se preocupó de que no estuvieran, ¿no? Y por eso la historia es lo que es hoy en día, y España está donde está y Estados Unidos está donde está. Si llegan a estar pues solamente pues 3, 4 o media docena de sumergibles de Saad Peral dirigidos con torpedos moviéndose pues alrededor de la isla de Cuba, pues probablemente no sé lo que hubiera pasado, pero seguro que no lo que ocurrió. Bueno, vamos a hablar el primero de ellos, que es Jerónimo de Allanz, un nombre que probablemente a muchos de nuestros oyentes no les sonará, no sabrán quién es, pero vamos a ponerlo en el mapa. ¿Quién era Jerónimo de Allanz? Una persona que como digo, se encuentra en un momento de la historia en el que parece increíble que inventara todo lo que inventó.
Así es. Bueno, pues él era navarro, y parece ser que su familia era de origen aristocrático, y bueno, este hombre pues recibió una educación esmerada, entonces, pues como lo has mencionado, muy apropiado, podríamos decir actualmente que era el Da Vinci español de la época, porque acometió muchas cosas. Él era ingeniero militar de base, pero él se hizo pues sus pinitos en la música, tú has dicho, en el buceo, en fin, y bueno, lo que más destaca era pues se anticipó del orden de 150 años a la máquina de vapor. Su invento, digamos, es muy probable, yo entiendo que será muy probable que Watt, el escocés Watt, que se fijara en él para ver, porque bueno, pues la idea es la misma, ¿no? Eso es una máquina de vapor que diseñó para las minas, porque él era administrador de minas, del Estado, ¿no? Entonces era un cargo público. Y administraba más de 500 minas. Uh-huh. Entonces, pues para el laboreo y para la seguridad en las minas, con los gases que se emanan y todo esto, pues inventó este sistema, que bueno, echaba el agua en ya digo, para aplicación en las minas, pero que perfectamente era una máquina de vapor, claramente.
Es curioso, ¿eh? Fíjate, estamos hablando de un momento en el que solo el hecho de plantearse este mecanismo es de una genialidad, de una innovación. Por cierto, en algún lugar hemos leído que este señor, que Jerónimo de Allanz, pues tiene una relación importante con la región de Murcia, porque creo que en el año 1587 fue nombrado regidor perpetuo del municipio de Murcia, y que además se casó con doña Blanca de Pagán Fajardo, que era hija pues de la importantísima familia murciana de los Fajardo, y que tras una prematura muerte de su esposa, pues tuvo segunda nupcias con su hermana, la hermana de doña Blanca, Luisa, de tal manera que lo siguió de alguna forma pues afianzando dentro de esa familia tan importante de los Fajardo en nuestra región, y concretamente en el municipio de Murcia, pues continuó con ese nombramiento de regidor, ¿no? Donde pues estuvo bastante bien reconocido. Creo que incluso Lope de Vega le dedicó algunos versos en alguna de sus obras, porque en su momento sí que tuvo fama e importancia, ¿no? En aquel momento en el que él vivió sí que fue conocido, creo.
Sí, sí, sí. O era muy, muy dado a aventuras en muchos pues temas dispares. Uh-huh. Entonces, no digamos que se dedicó, se especializó en algo concreto, sino que, bueno, pues apuntaba a muchas actividades distintas. Uh-huh. Y en todas con bastante éxito.
Uh-huh. Es curioso. Fíjate, la máquina de vapor, como tú dices, adelantándose precisamente a Watt, que bueno, fue pues el inventor oficial, ¿no? Como siempre, lo hablábamos también esta tarde, ¿no? Que siempre de Allanz se hubiese llamado Smith o tuviese un nombre pues anglosajón, a lo mejor hubiera tenido más suerte, ¿no? Pero por desgracia, pues oye, tener un apellido español parece que no vende, ¿no? En esto de la ingeniería y de la ciencia, y que hay que ser anglosajón y tener un apellido británico, ¿no? Pues para que te hagan más caso. Pero es que este hombre tuvo una genialidad grandísima. No solamente planteó ese mecanismo relacionado con la minería, sino que también de alguna manera creo que tuvo pues un atisbo, ¿no? De inventar algo parecido al aire acondicionado, precisamente pues para enfriar las altas temperaturas que los mineros padecían cuando tenían que trabajar en las minas, ¿no? Se inventó un sistema así como de expulsión del vapor que enfriaba el aire a través de una serie de tuberías y que era una especie de primitiva máquina de aire acondicionado, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, pues eso es otra, bueno, cantidad de temas que él, como he dicho, tocó. Sería innumerable. Yo menciono a la más conocida porque es la de más éxito, que es la máquina de vapor, digamos, pero es que tocó muchas cosas, muchos temas, como en fin, equipos de buceo, en fin, pues, innumerables.
Esto es curioso, fíjate, se ha hablado mucho de que, bueno, de que pues bueno, tiene que llegar prácticamente el siglo XIX o XX pues para que empiecen a funcionar esos trajes de buzo y que, bueno, queda absolutamente impensable que anteriormente a eso pues se pudiera disponer de un equipo, un dispositivo que permitiera a un ser humano respirar bajo el agua, ¿no? Bueno, pues ahí aparece el señor de Allanz y bueno, plantea el traje de buzo, ¿no? Y lo hace en el año 1602 con un innovador traje, ¿no? Y además creo que lo quería probar incluso no estoy seguro, en las aguas del Pisuerga.
Sí, que son muy frías.
Sí. Curioso, ¿no? Curioso como estas cosas las tiene que saber la población, las tiene que saber, lo tienen que saber los españoles y lo tenemos que saber todos, porque ya está bien, ¿no? De que tengamos ese complejo, ¿no? De aquí.
Todo forma parte de la leyenda negra. La leyenda negra se ha extendido a todo, al tema de la ciencia. El español parece que estamos peleados con la ciencia en general. Entonces la leyenda negra ha sido el cajón desastre, ¿no? El rechazo a nosotros mismos, porque primeramente empieza por no aceptarnos nosotros mismos, de que nos hemos tomado en serio la leyenda negra. O sea, nos la han hecho desde fuera y nosotros hemos sido los primeros que nos la hemos creído.
Es curioso. Fíjate, estoy viendo aquí algunos bocetos de los dibujos que hizo Jerónimo de Allanz y, bueno, se nota claramente que estamos ante un ingeniero con toda la, vamos, con toda la metodología, porque el traje de buzo, pues era un traje de cuero que tenía una campana de madera, había una serie de chapas de cobre con un cristal en la parte de la cabeza que permitía ver el exterior y una serie de tubos iban conectados a unos fuelles de manera que se le podía impulsar aire y ese aire se acumulaba en una vejiga que permitía precisamente eso, la respiración.
De depósito.
Sí, sí, como un depósito. Sí. Y la respiración bajo el agua de una persona. Es decir, que era, pues, el principio del traje es el mismo que del de hoy en día. Es decir, no hay. Sí. O sea, que estaba todo planteado. Hombre, había que resolver detalles, lógicamente. Esto es como todo, ¿no? Cuando viene la idea, la gran idea, pues luego viene el desarrollo. Y cuando uno plantea el primer prototipo, pues siempre tiene inconvenientes y tiene fallos. Pero eso pasa hoy en día también. Es decir, no.
Exacto. Y lo vas perfeccionando, claro. Se va perfeccionando con el tiempo. Todos los inventos se van depurando, mejorando. Sí.
Pero fíjate, no solamente se quedó ahí, sino que quizá uno de los inventos pues menos conocidos de Allan es que llegó incluso a plantear, incluso llegó a hacer unos bocetos de lo que sería un submarino, un barco capaz de sumergirse y tripulado por seres humanos, poder navegar bajo el agua con una renovación del aire que se haría a través de unas válvulas y de manera que permitirían pues expulsar el aire exhalado que ya él sabía e intuía que aquello no era respirable y aspirar un aire limpio que entraría en la cabina donde estaban estas personas y permitir pues una navegación bajo el agua en unas condiciones de seguridad. Pues esto, sí. Siglo XVI, si es que estas cosas...
Y es el principio del submarino, claramente, es el principio del submarino de Sasperal, claro.
Sí, sí, sí. Fíjate, bueno, pues a mí todo esto me sorprende mucho y creo que es muy importante que lo estemos pues sacando a la luz porque creo que en los medios de comunicación tenemos esa obligación, ¿no? De dar una información veraz, una información que nos haga conocer nuestra historia y sobre todo que desmonte mitos. Y ese mito de que en España nunca ha habido genios, que nunca ha habido inventores, que nunca ha habido científicos, que aquí pues ha sido siempre un país que ha ido a remorque. Bueno, ha ido a remorque. Si ha ido a remolque, la culpa no la han tenido precisamente estos grandes genios que ha habido y otros que a lo mejor no eran tan brillantes, pero que han ido inventando cosas a lo largo de la historia y que podían haber permitido un desarrollo tanto industrial como cultural de España mucho más rápido y mucho más eficaz de lo que desgraciadamente ha sido, ¿no? Y estamos donde estamos pues seguramente porque no se le ha hecho caso a estas personas.
Sí, porque tú sabes que estos osados inventores, pues normalmente trabajaban, pues de forma altruista y dedicando su tiempo, en fin, eran visionarios de alguna forma y bueno, eso, dedicaban su tiempo a ellos sin ningún interés lucrativo, podemos decir. Entonces no había una estructura del Estado como ahora cualquier Estado, como ahora en España, pues en Nueva España existen organismos investigadores, ¿no? Entes de investigación. Uh-huh. Pero en esas épocas pues no existía, al menos en España, en otros sitios empezaron antes que nosotros, teniendo organismos públicos de investigación. Pero estos señores eran autodidactas, trabajaban por su cuenta, ¿no? Totalmente. Y hoy día los científicos están todos ellos interconectados, sean de todos los países, pues el que esté trabajando en un tema, pues tiene un contacto con todos, con los restantes en todo el mundo que están trabajando en ese tema. Y hay transferencia de tecnología o de ciencia. Pero en esa época no había nada. Pues podía estar un señor en las antípodas a la vez trabajando en la misma idea.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento?
Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
Pues antes de continuar, tenemos que dar una noticia grata. Fíjate, Faustino, a veces pues esto de la cultura también da sus recompensas. Y es que tres escritores con el seudónimo de Carmen Mola, entre ellos el murciano Agustín Martínez, ganan el premio Planeta 21. Resulta que además nos acabamos de enterar que Martínez es hermano de Paco Martínez, nuestro compañero redactor de informativos de esta casa, con lo cual todavía estamos más contentos.
Hombre, así pues que enhorabuena, transmítelo al interesado, desde luego.
La verdad es que sí. Mola es el seudónimo que ha develado que está compuesto por el murciano Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, que han ganado el premio con La Bestia. Es decir, que estamos muy contentos de que el premio Planeta pues haya sido, en este caso, tenga color murciano, y que además no solamente tenga color murciano, sino también que tenga también color lorquino, lógicamente, y que esté tan relacionado como está con nosotros, con esta casa, pues a través de, bueno, el parentesco familiar con nuestro compañero Paco Martínez. Así que enhorabuena, y ya tendrán ustedes más información en los próximos boletines, porque esto desde luego habrá que decirlo con todo detalle, y habrá que celebrarlo, por supuesto. Pues vamos a continuar con gente talentosa como estos que acaban de ganar el Premio Planeta, y vamos con otro de los grandes olvidados, y que tú antes lo habías mencionado, que es Virgilio Ledet, el ingeniero que debió dar nombre a Barajas, dicen en algunos sí, artículos que he leído, porque bueno, su personalidad fue de primera magnitud en la historia, ¿verdad?
Sí, exactamente, así es. Este hombre, pues parece ser que es uno de los primeros fusilados en la sublevación del 36, pues él estaba en Melilla y fue una de las plazas, de las primeras plazas que se tomaron, y entonces pues él no quiso entregar la plaza. Él era capitán de aviación y del ejército del aire. Y bueno, pues y este hombre había inventado precisamente el reactor del que hemos hablado, un prototipo de reactor, y precisamente pues la idea que tenía, del que surgió, pues esto es fundamental saber cómo surge la idea de la inversión. Pues en parte es un hueco, una idea, y es un hueco que hay que llenar. Hay una necesidad, porque hay una necesidad. Y este hombre vio la necesidad de que los aparatos voladores, los aviones de esa época, pues con un motor de combustión interna, pues tan pesado y poco operativo para un aparato más ligero que el aire, más pesado que el aire en este caso. Y entonces, pues para agilidad, para darle un empuje y esto, pues tuvo la idea precisamente con las turbinas y todo esto, el sistema, lo que es un reactor. Y bueno, él lo que ocurrió luego, pues que fue fusilado, y su invento, pues su mujer era inglesa, y se fue a su país, y allí se llevó los planos y todo. Y entonces se perdió para España el invento.
Qué pena, es decir, como siempre, esa transferencia tecnológica, en este caso por razones pues de problemas de la guerra, pues se van de España. Y algo que un español inventa y que podía haber sido pues para España y haberse desarrollado aquí, pues termina cayendo en, pues no sé qué pasa, que Inglaterra se lo lleva casi todo. Es que siempre están ahí, están como esperando, ¿no? Siempre las cosas ahí, ellos pum, todo lo capturan. Y si no es Inglaterra, son los Estados Unidos. Es decir, siempre ahí están y son los que recogen, ¿no? Y bueno, son los que saben aprovecharse de todo esto. Qué lástima. Fíjate que aún, no hay que fusilar evidentemente a nadie. Yo no creo la pena de muerte para nadie, pero sí que es verdad que mientras otros en otras guerras, y estoy pensando ahora mismo en la famosa operación Paperclip que hubo en los Estados Unidos cuando vencieron a la al eje, ¿no? Y en vez de coger y empezar a fusilar o empezar a, no sé, a ir en contra de los científicos, de los grandes ingenieros del Tercer Reich, lo que hicieron fue aprovecharse de eso, es decir, se lo llevaron a trabajar a Estados Unidos y un señor
y a
Rusia y un señor como Werner von Braun que había estado inventando las V1, las V2 que atacaban Londres y bueno y estuvo al servicio lógicamente de Hitler porque era alemán, pues en vez de coger y decir este caso como ha sido alemán y nos ha tirado bombas, lo vamos a matar, lo vamos a... No, este señor, que es un genio, va a trabajar para nosotros y lo ponemos al frente de nuestra agencia espacial. Y ese tío le lleva a la luna. O sea que esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia.
Lo recuperaron, claro, efectivamente.
Claro, esa es la diferencia y así es como se avanza, porque si no es que no hay manera. Es decir, los científicos no tienen, entiendo yo que no están en la política por razones ideológicas, están porque son de un país, sirven a un país y todos los que estamos en un país pues somos de esa nación y lógicamente si te toca estar ahí y hay una guerra y tu país lucha, pues tú estás apoyando a tu país, ¿no? Y entonces pues se tiene que entender eso y eso se entendió en aquel momento y esa operación Paperclip, fíjate lo que le vino de bien a los americanos, ¿no? Y también a los rusos, los que cayeron en el bando ruso, lógicamente.
Sí, sí, porque efectivamente fueron las dos grandes potencias, las que concentraron luego, pues todos los científicos que había de alemanes, pues los concentraron allí, que se sumaron a su plantel de científicos y consiguieron lo que se tuvo por ambas potencias, vamos. El despegue del espacio.
¿Por qué? ¿Por qué no se conoce? Fíjate, a Jerónimo de Allanz, bueno, es que está del siglo XVI, venga, ya está muy viejo, está muy atrás, pero Virgilio Leret es una personalidad muy muy cercana, muy, me refiero a la historia. ¿Por qué nadie sabe, bueno, sí, no es que nadie lo sepa, evidentemente los que estáis en estos temas y los entendidos sí lo sabéis, pero ¿por qué no es conocido de manera amplia, ¿no? por la población, porque no se ha transmitido esa historia, ¿no? De que este hombre, bueno, que se lo llevara a su señora a los ingleses, el invento era español, era suyo.
Claro, claro. Pues un poco la desidia que quizás en eso que tenemos los españoles, yo creo que aquí funciona una de las atribuciones, de los atributos de los españoles que tenemos es la desidia. Ya no vamos a andar de la maldad de que fuera porque fuera de un bando de otro, porque este señor pues no era, vamos, no me consta que fuera de unas ideas determinadas, ¿no? Él era un ingeniero y aviador militar y estaba como estaba, bueno, pues en ese momento era soldado de la República, pues el tío pues cumplió con su deber, ¿no?
Claro.
Pero entonces, bueno, pues digamos esto, que la desidia es lo que considero, no que voy a pensar en maldades de otro tipo. La fundación, muchos lo conocimos, la fundación AENA, que bueno, pues ha hecho una labor en este sentido interesante de rescatar a personas que hicieron en el mundo de la aviación, pues fueron pioneros, ¿no? Como hizo, pues, de las primeras mujeres que volaron, también las sacó a la luz, hizo, bueno, documentación, y, en fin, pues sacó y las, bueno, las cartas que, fotos y cartas, documentos de la época que tenían y rescataron material. Entonces hay, bueno, instituciones que pueden hacer estas labores. Y bueno, pues para conocer a estos personajes y sobre todo pues el reconocimiento del español, de los españoles que han hecho cosas y que nosotros pues que no nos creamos que estamos al margen de la ciencia. Y de la técnica, fundamental.
Eso es muy importante. Hay otro inventor también, podríamos llamar maldito o olvidado. Y este también estuvo al servicio de la República, pues porque vocacionalmente lo tenía claro y era muy lícito, que era Emilio Herrera. Emilio Herrera llegó a ser presidente en el exilio de la República Española. Y este hombre fue el que inventó, y además se le copió de una manera totalmente, además reconocida incluso por la NASA, pues lo que es la escafandra astronáutica, es decir, el traje de astronautas que luego los astronautas norteamericanos utilizaron en sus viajes y que fue una evolución de ello fue el que llevaron los astronautas que pisaron la Luna. Es decir, que este hombre, fíjate, estamos hablando que esto él lo inventa en el año 35, y también, hombre, últimamente ha sido un poquito más conocido porque ha salido en algunos programas y se ha recuperado un poco su memoria, pero hasta hace nada nadie sabía quién era este señor.
Sí, porque sí, también murió en el exilio, uh-huh, en unas condiciones bastante lamentables. Este señor que has citado es muy conocido por nosotros, por el gremio, claro, porque este señor fue el creador de la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos. Ajá. La carrera se creó, fue el que creó la academia. La Ingeniero Aeronáutico nació en el seno del Ejército del Aire. Uh-huh. Entonces, este señor fue el que la creó, y fue el que creó en España el primer túnel aerodinámico de cuatro vientos, que en su momento pues era bastante novedoso en España. Yo creo que en Europa no había ningún túnel aerodinámico en esos tiempos. Uh-huh. También la primera torre de control se hizo en cuatro vientos, que se hizo aquí en España. Uh-huh. Entonces, bueno, pues este señor contribuyó mucho a la aviación. Fue director general de aeronáutica, este señor era gentilhombre del rey Alfonso XIII, y no tenía ideas, o sea, era más bien de mentalidad conservadora, pero también igual que Leret, era un hombre de honor, y él estaba, pues, en su momento, pues, al servicio de la República, y como tal, actuó. Él no quiso, no, se estuvo estudiando y se lo preguntó, se le pidió permiso al rey, Alfonso XIII, para aceptar el cargo de director general de aeronáutica. Uh-huh. Y se lo dio y bueno, pues lo aceptó, pero en fin, no quería, no estaba ahí, en fin, no tenía ideas políticas en ese sentido.
Eran personas de honor, tú lo has dicho, personas de honor en todos los ámbitos, en todos los bandos. Es decir, había personas de honor en un bando y había personas de honor en otro, y es un error pensar que estar en uno o en otro no se tenga honor. El honor se puede tener siempre, y depende, claro, de donde uno caiga, pues las circunstancias te llevan a estar en un lugar, y cuando uno es, exacto, de un lugar y es de un país y le toca estar luchando pues por una cosa que él no ha buscado pero que te ha metido, pues el honor y el compromiso con tu sociedad hace que bueno, pues hagas cosas y siempre con la cabeza alta y con responsabilidad. Y el caso, por ejemplo, de Emilio Herrera es uno de los más, sí, notables, y últimamente yo creo que sí se está recuperando un poco su memoria, porque bueno, se ha salido
mucho. Hay un gran esfuerzo.
Yo tengo que reconocer el caso de que Iker Jiménez ha hecho una gran labor con esta historia, porque él lo ha llevado a su programa varias veces, un programa de muchísima difusión en España, y bueno, pues personas que no conocían a esta figura, pues gracias a la televisión en este caso, sí que han sabido de él. Pero bueno, es una de las singularidades, ¿no? Porque estamos hablando de Virgilio Ledet y desgraciadamente pues no es igual, ¿no? No es tan conocido. Vamos a terminar, porque estamos ya en casi fuera de tiempo, con un inventor que no quisiera yo dejar fuera, porque así como todos los que hemos hablado hasta ahora han hecho grandes inventos, parece que han hecho cosas como muy trascendentales, motores, submarinos, trajes de buzo, trajes de astronauta, reactores, pues hay un señor que inventó algo que parece que no es muy importante, pero que probablemente ha sido uno de los avances más grandes que se han hecho en la historia de la humanidad, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, que es algo así tan fácil como una fregona. Una fregona que hasta que no se inventó, las personas tenían que tirarse al suelo para fregar.
Pues ¿no? hay que imaginarse claro, el esfuerzo que se hacía, sí, sí. Uh-huh.
Y este señor es Manuel Jalón. Háblanos un poquito en los últimos minutos de Manuel Jalón, porque yo creo que merece ser recordado.
Sí, pues era Manuel Jalón, era en esos momentos era capitán ingeniero aeronáutico del cuerpo militar, y fue destinado a hacer un curso a Estados Unidos. Y entonces de un avión determinado. Y allí vio en las naves grandes hangares, en los hangares del ejército del aire americano, norteamericano, pues vio cómo limpiaban esos hangares, que era pues con bayetas, las bayetas normales que conocemos hoy, y le ponían un palo sobre la bayeta. Uh-huh. Y él se fijó en esto, y bueno, pues luego estuvo estudiando cuando volvió a España y ya pues lo ideó ya en pues lo clásico que tenemos, los hilos de o tiras de mopa, ¿no? En fin, como lo que es la fregona actual que tenemos.
Uh-huh. Pues un invento genial, y al que le parezca que es una cosa menor, pues yo diría que no, porque que se ponga si no a fregar, ¿no? Con un trapo al suelo, ¿no? De rodillas, ¿no? Y este hombre pues ha hecho que muchas personas tengan una vida mucho más cómoda, mucho más fácil y que además sea más eficaz el trabajo de limpiar y de fregar, algo que hacemos todos los días y que es imprescindible. Pero no solamente se quedó ahí, sino que Manuel Jalón también inventó otra cosa muy importante, ¿no? Algo que tiene que ver con la sanidad.
Sí, sí. La jeringuilla desechable, de un solo uso.
Sí, señor.
Entonces es increíble, en fin, que las personas que con capacidad inventiva, ¿no? Uh-huh. Que hay. Este señor, pues, es uno de ellos.
Pues probablemente muchas personas que están usando en estos momentos, o lo hayan usado a lo largo del día, o lo van a usar mañana, la fregona, no sepan que fue Manuel Jalón Corominas el que se imaginó que poniéndole un palo a aquella mopa, pues convertiría el esfuerzo y la dureza y la penosidad de un trabajo en algo mucho más simple, ¿no? Y que eso ayudaría a muchísimas personas a lo largo de la historia. Este señor, la verdad es que es casi contemporáneo, es decir, murió hace no demasiado tiempo, en el año, creo, sí. 2011, me parece, ¿no?
O sea que, eso es. Sí, sí.
Y por lo tanto, bueno, pues es uno de los genios que han estado olvidados conviviendo con nosotros.
Es decir que... Muy poco conocidos también, es increíble, sí. Porque si es más conocido, en cambio, el inventor también de otro invento, pues digamos, vamos, para mí menos útil, porque además venía de otro sitio, el chupachús famoso, que lo inventó también un español. Henry Bernat.
No, pues también fue un genio, ¿no? Porque, oye, poner un palo a un caramelo parece que no, pero tiene su... O sea, a todo el mundo no se le ocurre.
Lo que pasa es que venía de otro invento por ahí en Sudamérica, creo, en México, en Cuba, pues allí sí tenían algo así, tenían de algo así, una especie de pirulís o piruletas y esto. Entonces, bueno, pues fue de esa forma, lo tenían en forma de piruleta, ¿no? Él se fijó en esto y, bueno, pues, y tuvo una genial idea y causó furor y vendió una cantidad tremenda de chupachups.
Pues amigos oyentes, esta noche hemos abierto pues un poco esa caja que algunos ni sabían que existía, ¿no? De nombres de personas que han hecho grandes inventos y que casi nadie sabe, porque ya digo, todos los que usamos la fregona en un momento dado, pues el nombre de Manuel Jalón, pues a lo mejor ni nos pasaba por la cabeza. Bueno, pues gracias a don Manuel Jalón somos mucho más felices, ¿no? Pues que la cosa cambia mucho y, bueno, todo lo que hemos contado esta noche. Pues Faustino Merchán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y si te parece, como nos quedan muchos inventores españoles por contarles a nuestros oyentes, dentro de un tiempo te vuelvo a llamar y volvemos a hablar de los que nos faltan.
Siempre un placer.
Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Pati. Hasta luego.
Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado por hoy. La verdad es que ha sido una noche muy, muy provechosa, por lo menos para mí. Yo creo que hemos tocado dos temas básicamente que teníamos que tocar, que hace tiempo que me apetecía hacerlo y creo que lo hemos conseguido. Y al mismo tiempo, pues nos hemos dado también las claves para todos aquellos que quieran participar en la Noche de las Psicofonías, 5 de noviembre, todos aquellos que estén interesados en de alguna manera, pues, escudriñar el misterio de las voces imposibles. Ya saben que el 5 de noviembre volvemos de nuevo a estar ahí. Pues saludo de Paco Valera, que ha estado en el control, ya ha hecho que todo llegue hasta ustedes perfectamente. María José Hernández, que ha estado en las redes sociales y nos ha estado aquí ayudando. Esta noche no hemos tenido a María Chicano, ha estado, bueno, la verdad, está un poquito indispuesta y le deseamos que se ponga muy bien y que esté con nosotros la semana que viene. Pero ella siempre está ahí detrás, ayudándonos y dándonos, pues, todo lo que ella sabe, que es mucho. Y Joaquín Avenza, que le desea que pasen una feliz semana, que piensen en los ángeles de la guarda. Si ustedes son creyentes, esta noche es el momento de rezarle aquella maravillosa y bonita oración. Y si no, pues simplemente piensen que si en algún momento de su vida ha habido un ángel, aunque sea de carne y hueso, que ha hecho algo por usted. La verdad es que nos gustaría saberlo, ya saben, escaleradelmisterio@rtrm.es es nuestro correo, y todas estas historias nos fascinan. Así que si alguien tiene alguna historia de contarnos y la quiere compartir, ya sabe que sería una maravillosa manera de hacernos llegar algo que a todos nos interesa. Y nada más, estaremos aquí dentro de 7 días y esperemos que ustedes sigan estando con nosotros y sigan disfrutando del misterio en Onda Regional de Murcia, en el último peldaño.